¿Cómo está la banda? Sean bienvenidos al episodio 70 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues seguí jugando Borderlands 2, está muy bueno. De hecho, tengo ya dos personajes. Mm. Y pues he estado jugando Resident Evil 6.
Sí.
Esperado. Uh-huh. Pues, obviamente me lo iba a comprar, sí. Te había dicho. De hecho, me compré la Anthology.
La Anthology, ¿no? Que trae todos los juegos de Resident Evil, excepto el Code Verónica.
Por alguna razón no trae el Code Verónica.
Yo pensé que lo traía. De hecho, uh-huh. Estaba con la idea de que lo traía y al final resulta que no.
Así es. Y pues algo que sí no me gustó de la Anthology, es nada más una cosita, todo más tiene el juego completo, es que el Resident 5 no viene en el disco.
Es descargable.
Es descargable. No está mal, o sea, tengo el juego, pero pues hubiera preferido que viniera en el Blu-ray, seguramente cabía.
Uh-huh. Seguramente. ¿Tú, Rafa, qué hiciste esta semana?
Bueno, pues qué hubo, banda. Yo esta semana también estuve jugando un ratito del Resident Evil 6. Pues también un poquito para ver si sí me lo compraba o si no. Yo creo que sí, por lo que he probado. Y Borderlands 2, que ese juego sí está muy, muy bueno.
Bien. Yo lo que estaba haciendo, también estaba jugando mucho Borderlands, de hecho, para grabar en la reseña. Este año yo hemos jugado, de hecho, yo tengo tres personajes para la reseña. Yo ya tengo mi sirena, que es la más elevada, y el ninja, que lo tengo al nivel altísimo, y un comando de 12 por ahí también, ¿no? Entonces, jugado demasiado Borderlands y Resident Evil 6. Ya para quitarme un poquito de Borderlands, porque juego mucho. No es que esté el juego malo, pero ya me saturé mucho de Borderlands. Me puse a jugar Resident Evil 6 y, de hecho, ya voy bastante avanzado en la campaña de Chris. Hasta ahorita lo que yo me ha gustado bastante. Entonces ya veremos más adelante, que de hecho de eso vamos a hablar un poquito en el tema de la semana. Muy bien, banda, como ya es costumbre, tenemos varios anuncios. El primero, que es el más sencillo y más rápido, recordarles que los videos de Jugando con los Gordos, Left 4 Dead 2, van a estar disponibles este miércoles. Todavía no se graba el evento, de hecho no fue en vivo, no va a ser en vivo. Estamos grabando este podcast justo antes de irnos a jugar Left 4 Dead 2 con la banda. Entonces no tenemos impresiones, no sabemos si nos fue bien, no sabemos si el Xbox Live fue benevolente, pero esperamos que sí. Pero esto ya salió bien.
Changuitos
vamos, sí, a hacer. Ustedes esperen los videos este próximo miércoles, no se apuren. Va a seguir jugando con los gordos de Left 4 Dead 2. Nada más que lamentablemente tenemos una noticia que puede ser bastante desagradable para muchos y quizás no le importe a varios. En este momento ya, como ustedes notarán, no hemos tenido podcast en vivo ni jugando con los gordos en vivo debido a algunos problemas que surgieron con el servicio de streaming. Lamentablemente ya no vamos a poder tener más este año. Debido a que nos vamos a enfocar más que nada en el trabajo para el FanFest 3GB, nos va a quitar mucho tiempo, entonces ya no podemos hacer estos eventos adicionales. No se preocupen, el podcast y las reseñas van a seguir de aquí hasta diciembre. Ya saben que también nos tomamos vacaciones del podcast y de las reseñas en diciembre para poder descansar un rato, tomarnos unas pequeñas vacaciones,
dormir
y, pues, uh-huh, bueno, relajarnos, porque pues el FanFest nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, bueno, de ahora en adelante no va a haber en vivo ni
jugando
con los gordos en vivo, ni quizás tampoco offline, por así decirlo. Uh-huh. Debido a la falta de tiempo. Ya veremos si podemos hacer uno después de Left 4 Dead, pero no hay garantía de nada, así que no lo esperen. Mejor no lo esperen, para que si les decimos que sí, eventualmente sea una grata sorpresa.
De todas maneras, uh-huh, faltaría nada más. Hacemos uno cada mes. Uh-huh. Faltaron nada más el de noviembre.
Uh-huh. Sí.
Entonces,
porque
no,
en diciembre no hacemos.
No lo vamos, sí, a hacer. Más que nada porque, bueno, ya saben, es mucho trabajo de lo del FanFest. Creemos que la celebración de el fin del cuarto año de los gordos, que, pues, bueno, va a acabar unos días antes de que sea el FanFest, el 29 de noviembre, pues va a contar como eso, ¿no? El FanFest. Entonces, pues sí, lo sentimos. Ni modo. Para el que esté como muy molesto, ya subimos el de Resident Evil 5, por si quiere verlo, está largo, uh-huh. Está en YouTube. Entonces, pues sí, ni modo, ya veremos el año que entra, vamos a estar reestructurando un poquito las cosas para ver cómo podemos brindarles de nueva cuenta los episodios en vivo de Jugando con los Gordos y los podcasts. Ya veremos si con la reestructuración que vamos a sufrir después de diciembre, que generalmente es cuando hacemos cambios en los gordos, por eso regresamos siempre en enero medio raro o con proyectos a comenzar, ya veremos qué sucede. Pero bueno, hablando del FanFest, ya tenemos varias noticias, ¿no? A ver, Adrián, cuéntanos qué va a haber ahora en el FanFest 3GB.
Pues miren, primero que nada, nos estaban preguntando que quién iba a ir y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que les podemos asegurar es que Club Nintendo va a ir,
sí,
con una ponencia.
Sí.
Arturo va a tener un Pregúntale a Arturo Live, uh-huh, es uno de sus contenidos.
Sí.
Lo va a grabar y todo, así que va a estar toda la enchilada ahí.
Sí.
Va a estar también en el piso, aunque va a estar recorriéndolo.
Sí.
Va a estar con ustedes, digamos.
Va a estar en el FanFest ahí dando vueltas para que se aproximen a él y le pregunten cosas, o tomen una foto con él, no sé. va a estar ahí para que ustedes puedan contactarse con él.
Así es. También va a estar nuestro aliado Reset.
Uh-huh.
Todavía estamos afinando los detalles de su presencia, pero está confirmado que van a estar ahí.
Sí.
Quieren hacer también algún tipo de, ¿cómo se llama?, pequeño evento o alguna cosa con ustedes, así que ahí estaremos al pendiente. Uh-huh. También van a estar Play Outcast y sí. Qué chingón.
Sí.
Oh, un cohete.
Cohetes, ya empezó, estamos aquí.
Tenemos cohetes, sí.
En el cohete porque va a haber feria aquí en el pueblo. Entonces, pues sí, no se sorprendan si empiezan a escuchar esas cosas de vez en cuando en este podcast.
Así es, pero bueno, va a ir Play Outcast y va a ir Qué chingón.
Ajá.
También van a hacer pequeñas actividades.
Sí, de hecho creo que Qué chingón estaba tratando de confirmar si iba a haber mercancía de ellos, ¿no?
Exactamente.
Del cómic.
Ajá. Uh-huh. Y, bueno, si vieron la reseña, hay un pequeño anuncio,
uh-huh.
pero en el anuncio no les confirmamos. También va a haber un pequeño stand, o un pequeño no tan pequeño stand de Panasonic.
Sí.
Porque, pues, les interesó mucho la idea.
Uh-huh.
Y, pues, van a estar mostrando, me parece ser que cómo es un home theater.
Una experiencia de teatro en casa Panasonic.
Con un Xbox, con Xbox, me parece.
Xbox.
Y, bueno, obviamente el concurso de cosplay, el cual no les habíamos dicho, les hemos dicho que alguien lo está organizando. Bueno, la persona que está organizando todo esto es Alina Nicteja, no sé si la conozcan, pero ella está muy movida en el circuito del cosplay.
Ella es gran veterana para esto de los concursos de cosplay.
Ella es la que nos está echando la mano ahí, porque ya saben que nosotros somos retetos, y pues sacamos las armas pesadas.
La convocatoria formal del concurso de cosplay va a estar en los próximos días, lamentablemente todavía no la tenemos activa, pero no se apuren, si están interesados ustedes en participar. Lo que les podemos adelantar es que va a estar completamente enfocado a videojuegos, entonces vayan pensando, si es que están interesados en participar, de hacer cosplay de un personaje de videojuegos.
Tienen suerte, porque si hay algún anime que les guste y hay un videojuego de él, bueno, pues
vale,
adelante,
vale.
ahí va.
Nada más tiene que haber un videojuego de tal personaje.
Sí, sí, sí. ¿Qué más?
Bueno, obviamente están los Tesgros Bastardos.
Sí, vamos a estar ahí.
Eso dicen.
Con actividades con ustedes todo el día para que jueguen con nosotros, que platiquen con nosotros. Estamos tratando también de que haya una especie como de ponencia o algo así, o un pregúntale, o un podcast en vivo, lo que sea. Lo que ustedes, lo que consideremos que ustedes pueden disfrutar.
Así es.
Entonces, pues sí, pero vamos a estar ahí los tres y van a poder estar jugando con nosotros y conviviendo con nosotros todo el pinche día, ¿no?
Va a haber torneos, aunque todavía estamos afinando los detalles de eso.
Sí.
Aunque el que más seguro va a estar es por lo menos el de Mortal Kombat.
Que fue el más votado hace.
Fue el más votado. Exactamente.
Precio.
Tenemos precio ya de la expo.
Sí.
La expo va a costar $50 por persona.
Sí.
¿Qué puede hacer con $50? Pues puedes ir a la expo.
Sí. No puedes ir al cine.
No puedes ir al cine. Pero bueno, puedes ir a la expo. Y si tú y otros dos amigos, o una amiga y un amigo, o tú y unas amigas, o no sé, son tres. Si ustedes tres llegan a taquilla y piden tres boletos, se les va a cobrar $120. Por los tres, es decir, $10 menos cada uno.
De a 40 por cabeza.
¿Y por qué tres? Muy obvio.
si no saben por qué es tres, pues sí necesitan afinar un poquito las habilidades
deductivas. Lo lógico no es tu fuerte.
Sí.
Entonces, pues,
ahí tienen, mucha gente nos estaba preguntando que cuánto iba a costar y que si bla, 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 que porque querían ver si podían llevar al primo, no sé qué. Ya saben, de hecho, si pueden, tráiganse a dos primos entonces para que les salga un poquito más barato.
Más barato.
120 por tres personas está bastante económico.
Es dos boletos del cine.
Dos boletos del cine, de hecho. Sí. Entonces, sí.
Sí. Ahora,
quisimos dejarlo bastante económico.
No saben con la finta. Estas son las personas que tenemos ya en la bolsa.
Ajá. Uh-huh.
Estas empresas y las personas y las empresas que están en la bolsa.
Sí.
Pero seguimos esperando respuesta de muchas otras personas.
Sí, entonces, y otras organizaciones también.
Entonces, esperen más anuncios en el futuro. Ustedes tranquilos. Estamos metiéndole mucha galleta, créanos.
Sí. Eso todavía no acaba.
Entonces, pues, ahí está. Es lo que llevamos. Querían más datos. Son los datos que podemos darles hasta ahora.
Sí.
Sí, sí, son las cosas que hemos confirmado. Pero bueno, si tienen más dudas sobre el 3GB FanFest o el FanFest 3GB, pronto vamos a actualizar esta información y ya saben cómo llegar al recinto y todo ese tipo de cosas en la página, si no es que ya está actualizado. No sé si para el lunes temprano tengamos tiempo de actualizar el artículo que hay actualmente en la página, pero si no, ya saben, siempre en 3gb.com.mx/FanFest3GB ustedes pueden encontrar la información más reciente que hay sobre el FanFest. A menos de que escuchen el podcast, porque pues aquí ya saben que se les da toda la info a la gente que es bastante seguidora del gordeo, escuchando el podcast. Muy bien, también ya tenemos ganador del concurso de Junior Game, que, bueno, lamentablemente no pudimos darlo la semana pasada debido a algunos contratiempos, pero ya lo tenemos. Ya fue seleccionado por medio de tómbola giratoria. Ajá. A ver, Rafa, dinos quién fue el ganador.
Pues el ganador de este concurso fue, redoble de tambor, Francisco Javier.
Ajá.
Que tiene por Twitter, @javi, RM15.
RM15.
Entonces, Francisco Javier se gana el juego de su elección
del catálogo,
del catálogo de Junior Games.
Si nos está escuchando, Francisco Javier, la gente de Junior Games se va a poner en contacto contigo un día después de que se haya estrenado el podcast, o sea, el martes 9 de octubre por la tarde más o menos. Si a esas alturas no se han comunicado contigo los de Junior Games, haz de cuenta, ya son las 12 y no te mandan mail o algo así, nosotros nos comunicaremos con ellos para ver qué sucede y pues asegurarnos de que tengas tu premio, ¿no? Entonces, felicidades, Francisco Javier. Muchas gracias por haber participado en el concurso de Junior Game, por haber cumplido con las bases del evento. Muchas gracias. Seguir las cuentas de Twitter, me parece, también.
Ambas.
Entonces, pues sí, qué chido. Francisco Javier, ojalá disfrutes tu juego que tú eliges, ¿no? ¿Cuál es?
Piolas.
Muy bien, creo que ya han sido todos los anuncios que tuvimos en este podcast. Vámonos al sillón. Bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a empezar rápido con este Mass Effect y su Mass Effect Trilogy, que ya dieron un poquito más de información acerca de lo que va a contener esta colección que va a salir eventualmente para el PlayStation 3 y en noviembre para el Xbox 360 y la PC. La Mass Effect Trilogy llegará con los tres juegos de la franquicia actuales para PC. Va a traer todo el DLC de Mass Effect 1. Que es el Bring Down the Sky y el Pinnacle Station en el disco de la versión de PC. Para el Mass Effect 2 va a traer la Cerberus Network, que trae de contenido el Said, que es un personaje extra y que contó y su misión.
Es un escenario bien feo.
Ajá, sí. Firewalker Pack, Cerberus Assault Gear, Arc Projector Heavy Weapon y Normandy Crashite. Ajá.
He de decir que el Normandy Crashite está como bleh.
Está bastante pinchón.
Sí, está bastante pinchón.
Pero bueno, trae la Cerberus Network y el Mass Effect 3 no trae nada más que el Online Pass. Ajá, entonces, pues no es como una GOTY, simplemente es una recopilación de los juegos para que ustedes compren también, si quieren, el DLC adicional que está ahorita de venta en Steam y pues, en todas las tiendas.
De hecho,
¿no?
Ni siquiera sí. Es todo el DLC de Mass Effect 2.
No, falta el de Kasumi, ¿no?
Falta el de Kasumi, falta el Arrival.
Y falta el
Shadow Broker.
Shadow Broker, Overlord.
Faltan varios.
Sí,
falta bastante carne.
Sí,
falta carne.
En el Xbox 360, el DLC de Mass Effect 1 no va a poder venir en el disco, pero van a poder descargarlo, me parece que de manera gratuita, a menos de que sea de otra forma, porque no aclaró BioWare muy bien a través de la tienda. Entonces, si quieren bajarlo, lo pueden descargar. Nada más no va a venir en el disco de cajón, pero aparentemente lo pueden bajar gratis. En Mass Effect 2 el contenido es exactamente igual que la versión de PC, que es el Cerberus Network. O sea, trae a Said y los paquetes de armas.
Y el Normandy Crash Site.
Y Mass Effect 3 viene con su Online Pass nada más. Para el PlayStation 3 no se sabe, todavía se va a revelar la información pronto, y lo único que también se ha confirmado para PlayStation 3 es que Mass Effect el 1 se va a poder conseguir de manera descargable de forma independiente por un precio de $15. Bastante económico por un juego completo medio largo como Mass Effect, que dura como 30 horas también.
¿Sí?
Entonces, muy bien, para la gente que estaba como interesada en comprar esta colección, ya hay un poquito más de información al respecto. Para el PlayStation 3 pues, todavía no sabemos bien qué pex, más que nada porque la versión de Mass Effect 2 de PlayStation 3 sí traía todo.
Pues es que es la versión más básica de PlayStation 3, trae por el Shadow Broker. De hecho, lo único que no tiene es Arrival.
Y ya.
Es lo único que no tiene la versión de Mass Effect 2 del PlayStation 3. La única que puedes comprar.
Sí.
Bueno, a menos que si la compras usada, pues no traía todo eso, ¿no? Porque venía como un voucher.
Como un voucher.
Sí.
Muy bien. Siguiendo con Mass Effect, tenemos una nota. Este próximo 9 de octubre, que es el martes, va a salir un nuevo DLC gratuito para Mass Effect 3 en el multiplayer, que se llama Retaliation. En este nuevo DLC vas a poder enfrentar a una nueva facción de enemigos, que son los Collectors, son los enemigos de Mass Effect 2. Bastante interesante el agregado, más que nada porque también agrega algunas cosas interesantes como las versiones Hazard de algunos mapas existentes. Las versiones Hazard significa que va a haber peligros naturales, así como tormentas eléctricas o de arena o
granizo mortal.
Granizo, no sé, lagos de ácido, yo qué sé, güey. Pendejadas así. También agrega algunas clases. Las que mencionaron fueron el Turian Havoc Soldier y el Turian Ghost Infiltrator, con nuevas armas también, que de hecho las armas son inspiradas en la tecnología de los Collectors. Y también le agregaron algo al sistema multiplayer, que es un sistema de retos que está ligado a banners y logos, muy similar a lo que pasa con Call of Duty, Street Fighter y cosas así, para que pues, presumas, ¿no? Que
yo estoy bien cabrón.
Hiciste 1000 headshots o no sé.
No sé, pero está bien para que presumas ahí tus logros, digamos.
Sí.
Siempre ese nivel de customización es un agregado coqueto.
Sí, sí, más que nada también para cambiar la interfaz un poquito de los menús, que está bastante sobria. En esta ocasión ya se puede personalizarlo un poquito más. Muy bien, siguiendo con el DLC, cuéntanos, Rafa, que aparentemente Super Mario Bros. 2 ya tuvo.
Sí, este 4 de octubre, este jueves, llegó el primer paquete de DLC de New Super Mario Bros. 2. Este paquete fue el Gold Rush Pack, que es un paquete que tiene tres niveles que están que se enfoca a que agarres monedas a lo estúpido. Que se supone que la meta es así, agarrar 30,000 monedas. Tiene una dificultad baja según Nintendo en su rango, creo que de 1 a 6 o 5 estrellas de dificultad tiene una. Entonces pues es nada más para que pases un buen rato, rompas tu récord de supermonedas. Y está. Y bueno, el video que pusimos, que es como un mini. ¿Cómo lo definieron? Como un mini.
Nintendo Direct.
Un mini Nintendo Direct. Mencionaron que va a haber otros dos paquetes. El segundo va a llegar a final.
No, creo que ya están.
¿Ya están?
Ya están todos. Me parece ser que ya. Es que estuvo confuso el anuncio.
Sí.
Lo que sucede es que el primer paquete de DLC trae estos tres paquetes.
Ajá.
El primer contenido, la primera tanda de DLC trae estos tres paquetes. Va a haber otro en octubre y va a haber otro después.
Otro a finales de este mes.
Imprime dinero.
Sí, otro a finales de noviembre. Cada paquete va a costar, cuesta $2.50, si no, no me equivoco.
Realmente no hay mucha ciencia, nada más son tres paquetes para Queen Rush, cada uno con tres escenarios.
Cada uno con tres escenarios.
Y va subiendo dificultad, ¿no? El fácil, el medio y el cabrón.
Acabamos de mencionar el fácil, el medio, es el Coin Challenge Pack A, donde es una dificultad media, los puntajes, y la gracia que tiene es que los puntajes van a estar, van a ser compartidos en línea, entonces vas a ver qué tan cabrón estás con... comparándote con el resto del mundo.
Leaderboards.
Que de por sí ya tienen el Coin Rush, entonces nada más es eso. Te reafirman que este también lo va a poder utilizar.
Exactamente. Y el Nerve Wreck Pack, el paquete que truena los nervios, que es para los veteranos, que los niveles son muy difíciles.
Pinche comercial de Nintendo.
¿Qué?
¿Cómo decía? Algo así como una voz así súper gentil. Este paquete es para veteranos, así que no lo recomendamos para todo el mundo. ¡Sí, entendemos lo que significa difícil!
Si va a volar con nosotros, por favor.
Es que es así como, oh, ¿por qué tienen que explicar como si fuera un pendejo?
Tienen que ser aprovechados los videos.
Sí, pero así como, la palabra difícil es difícil.
Sí. Veo que tiene todas las estrellitas. Estoy asumiendo que es complicado.
Sí, por si no entendimos muy bien si los tres paquetes ya estaban disponibles o no.
Sí. Pues sí, Nintendo creo que tiene que hacer las cosas un poco más a prueba de idiotas, porque luego nada más no se entiende. Pero bueno, pues ahí están. El de quien tiene New Super Mario Bros. 2 y pues tiene ahí un poquito más de dinero y está interesado en conseguir estos niveles, que ya están, son niveles fijos, porque eso también hicieron énfasis, que en la modalidad con Rush los niveles se generan aleatoriamente. Bueno, es lo que entendí.
No se generan, se seleccionan.
Se seleccionan aleatoriamente. Bueno, estos ya son niveles fijos.
Muy bien. Ya pues está. Bueno, siguiendo con DLC, vamos a Ghost Recon, que aparentemente de sorpresa nos dijo que ya va a haber DLC esta semana también. Cuéntanos, Adrián, ¿qué trae el nuevo paquete?
Pues el nuevo paquete trae tres mapas para multiplayer. Uno que se llama Switchback, que es un mapa lleno de callejones enfocado a batallas a corta distancia. El Palace, que es una batalla en un museo. y el Transit, que es en el metro, uh-huh, pero los trenes siguen en movimiento. Ese, uh-huh, se ve pues el más entretenido de todos, o por lo menos a mí me parece más entretenido.
Sí.
Aparte de esto, tiene una nueva modalidad de juego competitivo basado en objetivos, que no explicaron muy bien ahí qué onda. Supongo que será más objetivos en general.
Lo que entendí medio del nuevo modo es que es una especie como de zona, uh-huh, movible. O sea, que, uh-huh, se mueve eso así de que ahora les toca a ustedes defender. Es como un modo de Call of Duty. Me acuerdo que había uno
de hecho
así.
En el beta de Call of Duty también hay uno así.
Ajá, así de que ahora hay que ahora sí, el equipo tal le toca defender este punto y el equipo tal le toca atacar.
De hecho, hay uno muy parecido también, aún así, en el modo normal, sí, de multiplayer. No sé, el problema del multiplayer de Call of Duty es que tiene muchísimos modos.
Sí.
Y de hecho, ya hay uno, sí, que es de múltiples objetivos. Pero bueno, se agregan más mapas para guerrilla, que si nosotros jugáramos ese multiplayer, cual no hacemos, es lo que más nos interesaría, uh-huh, y 10 niveles más de experiencia para tu personaje.
Uh-huh.
Esto saldrá el martes, es decir, el 9 de octubre, para el PlayStation 3, el Xbox 360 y la PC. Con la PC indefinido. En la PC ya ven que se tardan las cosas.
Sí, yo creo que, la experiencia con Ghost Recon es que han salido un par de semanas después. No ha sido mucho retraso, pero sí se han retrasado varios.
Pues ahí está, ahí lo tienen. Más Ghost Recon Future Soldier, bueno, más multiplayer de Ghost Recon si les interesa.
Uh-huh. Muy bien, siguiendo con la tendencia del DLC, la gente de Ubisoft ya anunció también el Season Pass para Assassin's Creed 3. Yo creo que lo anunciaron porque hubo muchos rumores, como que se les liqueó por ahí.
Es que se les liqueó por las tiendas.
Por la tienda de PlayStation Store y ese tipo de
cosas. No, por PlayStation Store, por una de Australia.
Ajá. Uh-huh.
Y creo que también por GameStop, que eso ya no es novedad, siempre se les pasa por ahí.
Sí. Bueno, va a haber un Season Pass para el DLC de Assassin's Creed 3. ¿Qué es un Season Pass? Pues es un voucher de precompra de todos los paquetes que van a salir. De hecho, se anunció que van a salir 5 paquetes de DLC que van a estar incluidos en este Season Pass por $30. Lo cual representa aproximadamente un 25% de descuento del precio total si los compraran todos por separado. Digamos que es una buena forma de garantizar que el DLC va a ser exitoso, por así decirlo, porque ya lo precompraste, ¿no?
Sí, pues si ya lo compraste, lo vas a querer bajar, ¿no?
Ajá, entonces, bueno, va a haber paquetes de multiplayer con mapas y skins y pendejas así para el juego, en el multiplayer nada más. Pero lo interesante es que también anunciaron que va a haber expansión de la historia. No entendí muy bien si es canon dentro del juego o no, pero...
Yo creo que no.
No sé. Porque por sí, es que dijeron Alternate History, y Alternate History es todo Assassin's Creed, güey.
Sí, claro.
Ajá, entonces, suponiendo que no sea canon o que sí lo sea, va a haber un paquete, bueno, va a haber una nueva historia, una expansión a la historia de Assassin's Creed 3, que va a venir en tres paquetes diferentes, ¿no? Que se va a llamar, aparentemente, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre medio específico. Pero va a narrar cómo o qué hubiera pasado si George Washington, en lugar de tratar de implementar la democracia allá en las 13 colonias, se hubiera proclamado rey.
¡Oh! Echando
¡el rey Washington!
¿Echando de Santana?
Sí.
Sí.
Entonces, esta expansión de la historia se va a presentar en tres episodios, los cuales van a ser cada uno un paquete. Entonces, supongo que dos de los paquetes que vienen incluidos en el Season Pass son para el multiplayer. Ajá, entonces, pues lo que estamos asumiendo es que al final del paquetito este vas a matar a Washington porque se volvió rey.
De nada, republicanos.
Sí, yo digo que Hidden Blade al ojo.
Soy interesante. Ahorita nada más se ha anunciado el Season Pass para las tres consolas o las tres plataformas establecidas originalmente, que es el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC. El juego va a estar disponible para el Wii U también a partir del 18 de noviembre, solo que el Season Pass no se ha anunciado para esta consola. Pero el DLC sí va a estar disponible. Digamos que nada más no les dan la oportunidad de ahorrarse un poquito de dinero.
Bueno, hasta ahorita. A lo mejor en la semana hay un anuncio diciendo que también va a estar el Wii U.
Sí, nada más no se ha confirmado. El DLC sí va a estar en el Wii U, pero no va a estar ahorita por lo menos el Season Pass.
Por lo pronto
no
hay noticias.
Hoy por hoy no hay Season Pass.
Exactamente, hoy por hoy no hay Season Pass.
Muy bien, pasando a más DLC. Cuéntanos, Rafa, con lo de Max Payne, ¿qué sucede?
Más DLC, puras noticias de DLC esta semana. Pues el próximo DLC de Max Payne 3 se retrasó. Ya había pasado con el anterior, pasó con este. Hostage Negotiation Pack, así es, ese es el nombre del DLC. Fue movido una fecha indefinida para finales de año. Va a costar $10, va a estar disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y la PC. ¿Y qué es lo que va a traer? 4 nuevos mapas de multiplayer, que son el Club Moderno, Estadio du Galatians. Bueno, lo siento, a mí no me sale bien el acento portugués, Palacio Strip Club y Favela Heights. Además de dos nuevos rifles, nuevas skins y facciones. Pues, ¿qué más podemos decir? Se retrasó, ya se ve que estos DLCs les han dado un poco de problemas a Rockstar. No, la verdad, como que nos hace pensar que, y creemos que es bastante seguro asumir que los otros DLCs también van a sufrir esta misma situación.
Pues es que sí eran para finales de año, y ahora este es para finales de año, pues...
Se supone que el que iba después del Hostage Negotiation iba a salir para finales de octubre.
Así, entonces, no le esperen.
Sí.
Así de sencillo. Bueno, ya pasando a otra cosa, beta abierto de Medal of Honor Warfighter, aparentemente esta semana ya puedes jugar el título un poquito.
Así es.
En el Xbox, ¿no, Adrián?
Así es, en el Xbox de manera exclusiva, por lo menos por el momento, va a estar el beta abierto de Medal of Honor Warfighter, que se refiere con beta abierto, que lo puedes bajar y jugar, así de sencillo. ¿Cómo que vas a poder jugar? Vas a poder jugar una modalidad llamada Hotspot, el cual es zonas, es un juego, es defiende zonas, o bueno... tienes que defender o atacar ciertas zonas, pero la parte importante es que las zonas se andan moviendo constantemente en el mapa.
Creo que era también lo de, igual muy parecido a lo de Ghost Recon, si no es que lo estoy cruzando.
Yo creo que yo no me acuerdo haber leído el Ghost Recon que era exactamente.
Yo me acuerdo que sí lo leí en alguna publicación.
Sí, no, entonces no importa porque en Ghost Recon hay uno así.
Sí. No sé, hay mucho DLC esta semana.
Sí, el chiste es que se ve interesante, lo que vas a poder, lo más importante o lo que más recalga la gente desarrolladora del juego es que vas a poder elegir 12 de las clases militares que hay en el juego. No dijeron que eran cada una diferencias porque ya los han dicho en diferentes trailers y ya hemos hablado de ellas también aquí. Simplemente vas a poder elegir 12 de todas las que hay.
Sí.
Y pues ahí está. Dice que va a estar disponible para el 23 de octubre, pero el juego.
El juego. Ajá, sí, sí, PlayStation 3, el beta ya está.
Sí, el beta está hoy por hoy. De hecho, mucha gente ayudó a otras mismas en la página cómo buscar el juego, porque no lo encontraban. No está como featured, tienes que meterte directamente a buscarlo por nombre.
Pues si te metes al Xbox Live Marketplace, buscas por...
Bueno, pero supongo que la gente estaba esperando que estuviera como en la portada. No, no está en la portada, es el punto, no lo está en la portada. Hay gente que lo espera ahí, ¿qué quieres que te diga?
Pues que aprendan a usar la tienda, porque ahí está el resto de las cosas.
Bueno, está medio gacha, pero hay un apartado donde puedes buscar...
La tienda del Xbox está de la verga, está de la verga porque ni siquiera la misma maldita franquicia la llaman igual. King of Fighters es así. Algunos empiezan con K y otros empiezan con T.
Sí,
entonces, es un desmadre, yo lo sé, pero aún así búsquenlo en la tienda. Hay una opción para buscarlo en orden alfabético. Métanse ahí en la M y de seguro está Medal of Honor Warfighter y ahí viene todo el pinche contenido que pueden bajar para ahí y de seguro está el beta.
Así es, pero bueno, es la nota.
Muy bien. Y eso ya nada más nos deja.
No, nada más nos deja con los lanzamientos de esta semana, que de hecho hay bastantes. Para el 3DS y el PlayStation Vita va a salir Spy Hunter el 9 de octubre. Que está, bueno, revivieron Spy Hunter aparentemente para las consolas portátiles.
¿Quién sabe? ¿Ya era hora? Supongo, no sé. Yo me quedé en el Super Spy Hunter. Que de hecho ni siquiera es un juego de Spy Hunter.
Muy bien. Dragon Ball Z para Kinect. 9 de octubre, Xbox 360. Code of Princess, igual el mismo día para el 3DS. Harry Potter para Kinect, para el Xbox 360 el mismo día. Dishonored para el 9 de octubre para el Xbox 360, PlayStation 3 y la PC. XCOM Enemy Unknown para el 9 de octubre, igual Xbox 360, PlayStation 3 y la PC. Fable The Journey para el 9 de octubre, Xbox 360. Tres juegos de Kinect en el mismo día.
No sé, a mí no me importa. A mí no me importa si XCOM.
XCOM.
Dishonored, le voy a entrar con más cautela.
Sí. Dishonored me da curiosidad.
Pues voy a leer más. Al respecto, XCOM es segurísimo.
Sí, es seguro. Yo seguro que voy a comprar ese juego. Muy bien, pues hay bastantes cosas para la gente que esté interesada en comprar algún juego para Kinect. Ahora va a haber tres que pues tienen tan temáticos. Me supongo que el de Dragon Ball Z será bastante popular.
Supongo, de hecho, mucha gente preguntó en el foro y en otros lugares que qué onda con ese juego. Nosotros no sabemos, no tenemos Kinect.
Ni puta idea.
Sí, es de Dragon Ball. Está Goku.
Debería, si no, qué raro.
Yo creo que está Goku.
Si no falla como
pero no
juego,
sé, luego en los de Star
no
Wars
tiene
no
razón
están...
de ser.
De hecho, creo que en el de Star Wars de Kinect no usas ningún personaje principal.
No, si usas Han Solo, ¿no?
No, puedes bailar. Bueno,
puedes bailar
la
con
campaña
ellos.
Principal me refiero, que por cierto ese juego tiene campaña
bueno,
principal.
Bueno, está bien, entonces asumimos que si no está Goku como personaje seleccionable, vas a poder hacerlo bailar.
Sí.
De seguro traen juego de minijuego de baile también.
Así es.
Sí.
Muy bien, eso es lo que va a salir esta semana. Esperamos que haya algo que les interese para que se compren un jueguito nuevo. Si no, pues ni pedo, ya ver otras semanas. Ya damos por terminado el sillón, vamos al tema de la semana. Ok, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso, episodio 69, fin de año 2012. Como dijimos, les pedimos que nos dijeran qué juegos les llaman la atención o cuáles les preocupan del finales de año. Y escogimos algunos pensamientos. A ver, Rafa, ¿qué dice la banda?
Bueno, Assassin97 nos dice: hola, gordos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí mi comentario. Yo para fin de año solo espero 5 juegos. Assassin's Creed 3, que y con este juego estoy preocupado que se olviden de la historia de Desmond y se centren en el nuevo Assassin.
No te apures, ya vimos una foto donde sale Desmond.
Hay foto donde está Desmond y está... No voy a decir quién más está. Pero está ahí, están ahí con un Animus, obviamente.
Yo le voy a decir, me vale verga. Está la chica que lo ha ayudado desde el principio a entrar al Animus. Así, ¡shock!
¡Ah! ¡Oh, my gosh!
Bueno, están ahí.
Está el británico, hijo de puta.
Así está. El chiste es que están ahí, tú no te apures. Sí va a estar Desmond. De hecho, lo que nos preocupa es cuál es la relación entre él y...
Y George Washington.
No, y Connor.
No, ya sé que es...
Es lo más así como... ¿Qué nos pone que tiene que tener el mismo linaje? Pero bueno, no importa, que continúa.
No, pero continúa. Se
ve que no has jugado Age of Empires 3.
Y se centren en el nuevo asesino, porque ningún trailer aparece de Desmond. Bueno, ya vimos que sí. También que dejen el juego incompleto para meterle muchos DLCs.
No, hijo, lo van a dejar incompleto para sacar otros dos juegos.
Sí.
Revelation.
No. Assassin's Creed 3 Ascension.
Ascension.
Y luego algún nombre que parezca.
Revolution.
Kuni. Nino Kuni.
Sí, no sé, yo por eso no voy a ocupar este juego. Yo voy a esperar hasta que salga una Connor Collection.
¿Una Connor Trilogy?
Sí, no, sí. Ya. Esta franquicia ya. Sí, nah. No pienso pagar precio completo por ninguno de estos juegos.
Está bien, está bien.
Dice, me causó un gran sentimiento de what the fuck cuando vi el anuncio del DLC. Bueno, vas a ver más, seguramente. Dishonored, tengo miedo de que no sea tan libre como dice. Es uno de los juegos que más promete este fin de año. Hitman, el regreso del asesino original desde principio de generación, que estoy esperando un nuevo Hitman. Espero que esté piolas. Bueno, eso es todo, gordo. Saludos desde Argentina.
Saludos, Asasin 97. Asasin
97. También nos escribe Ken Masters. Su comentario es un poquito diferente. Dice, ¿qué onda, gordos? Yo estoy de acuerdo en que los juegos que vienen para fin de año sí van a estar bien pinches caros, pues como todo, y como siempre. Y
¿por qué dicen que están caros? ¿Cuestan lo mismo que siempre?
Sí, siempre cuestan lo mismo. No sé por qué les sorprende.
De hecho, me sorprende mucho, o sea, entiendo, siempre han estado caros, pero me sorprende que los precios de los juegos no se inflen en Navidad. Cuesta lo mismo.
Cuesta los mil baros de siempre.
En cambio, las películas sí son más caras, en realidad.
Sí. Y en esta
no
época...
No estoy que sea barato.
No, sí, o sea, a la verga, pero...
Más que siempre está al mismo precio.
Es que es el problema. Siempre que nos preguntan así, oigan, gordos, ¿cuánto va a costar el Resident Evil 6? Yo creo que lo mismo de siempre.
Dice que $60.
Los precios no fluctúan.
Sí, no fluctúan.
No, lo único que fluctúa a veces son los de 40. Los de 40 a veces están a 650.
Sí, pero por son retarados.
Ah, sí, porque... Pero generalmente los juegos están a 1000. Y si tienes buena suerte, están a 900.
Ahora, yo no sé de dónde sea Ken Masters. A lo mejor es de un país de...
Que fluctúen los precios.
Eso sí es muy posible. Si eres de otro país, pues qué
disculpa,
mal pedo.
Una disculpa.
Pero esto también, realmente no es para el señor Ken Masters, para toda la gente que nos pregunta, oigan, gordos, ¿cuánto va a costar el juego que sale la semana que viene? ¡Lo mismo, güey!
Entonces, y dice, y esta época de sembrina suben aún más debido a los aguinaldos y todo eso. Así que no hay tanta lana para comprarte de madrazo dos o tres títulos. Entonces selecciones uno, el que más te llama la atención, o solo deja que pasen estos meses. Así como por febrero verás el título a un precio rebajado.
Lo que sí puede estar mucho más caro en estas fiestas de sembrina son las consolas, principalmente el Wii U.
Sí.
Continúa.
Claro, a veces el esperar a que un videojuego baje de precio puede resultar contraproducente, como con los juegos de Call of Duty, que se venden más por su multiplayer, que si te lo compras después al jugar en línea va a pasar que te estén mate y mate.
No te apures, hijo.
Eso pasa
desde el día uno.
Que te lo compres desde el día uno.
Desde el día uno.
Que por los demás usuarios ya saben que los glitches y madre y media lo descubren en el primer día. Aparte que como ese pinche juego saca un chingo de DLC, cuando tú te lo compres después, entonces tendrás que desembolsar otra lana para pagar por los mapas, opcional. Porque lo más seguro es que tengas pedos para encontrar partidas.
De hecho, eso sí, es muy común.
Eso sí es problemas. Verdad.
A mí me pasaba
no
mucho...
No sé si en Call of Duty, de hecho, pero, en Call of Duty sí se para.
Ajá, a mí lo que sí me pasaba era en Halo.
Halo sí.
Así de, como ponen playlist, me así, ¡ah, ya no puedes jugar! ¡Pah! Me botas así, ¡güey! Pues ponen una playlist que no, que yo puedo jugar completa.
Sí.
Yo me acuerdo que Modern Warfare el 1 sí se paraba.
Así que les hago la sugerencia de que analicen las alternativas que existen para adquirir títulos, como lo es que en las tiendas departamentales tienen promociones a meses sin intereses, por ejemplo Blockbuster, puedes cambiar tus títulos viejos para poder adquirir uno que te interese. También es buena idea rentar el o los juegos que te interesen para ver si te convencen y no tires tu dinero a la basura para comprar un juego que te decepcione.
Es una buena recomendación, de hecho, a final de año hay mucho juego que puede ser que al final no te guste.
Dishonored es el caso con nosotros.
Yo voy a rentar Dishonored, no lo voy a comprar. Sí, si está muy cabrón, lo compro, pero si no, no. XCOM sí lo voy a comprar. De hecho, es el que me interesa esta semana. ¿Por qué? Porque es de Firaxis. Entonces, aunque no esté...
Le tienes fe al desarrollador.
Aunque no esté genial, o sea, si tenga sus problemas, yo lo voy a hacer nada más por puro apoyo.
Sí, pero le tienes fe al desarrollador.
Ajá, entonces, pues sí, Resident Evil 6, no lo dudé, así lo vi. Ah, voy a comprar eso. I know it.
Yo sé.
Entonces, así, pero sí, sí hay
pero
mucho.
Pero si rentar es una excelente opción. Y como dices, también pagar a meses. Pagar a meses es muy muy práctico.
Es muy cómodo, sí.
Sí, bueno, te endeudas por un cierto tiempo, innegable.
Uh-huh. Sí, o sea, siempre hay una... Tu ingreso mensual, siempre tienes que destinar una partecita a pagar eso.
Pero pues el chiste ahí es más bien ser cuidadoso con tu dinero y cuánto puedes pagar. Sí, porque sí, pues sí. También la gente se endroga porque... Ah, pues eso es a meses. Sí, pero si tienes que pagar 20 mil pesos al mes cada en los siguientes billones de meses, pues estás jodido.
Sí.
Además hay que medirlo, pero sí es una excelente recomendación.
En mi caso particular, cuando los gordos bastardos hablaron de Dark Souls, me interesó mucho. Me puse a buscar en la red otras reseñas y tuve la corazonada de que ese juego me iba a dar muchas horas de diversión. Y no está equivocado, es uno de mis títulos favoritos y pienso adquirir la expansión o cambiar mi Dark Souls viejo por el nuevo, Prepare to Die. Porque sé que el gasto...
Que haga
no será dinero tirado a la basura. Caso contrario, me acaba de pasar con el Resident Evil 6. Lo compré apenas este 4 de octubre a mensualidades. Soy un seguidor de esta serie y a mí sí me gustó mucho el 5. A pesar de que lo jugué como 2 horas y media y sentí el juego muy raro, la cámara me mareó un poco, el sistema de menús dentro del juego se me hizo muy poco práctica y me sentí de momentos jugando un Left 4 Dead más que Resident Evil. Tal vez mi error es
¿cuál
que...
¿Cuál es la diferencia?
¿El pacing?
¿Es más frenético?
Sí, el pacing es más frenético.
Tal vez mi error es que creí que iba a ser igual al sistema de juego que el 5, y aunque conserva los principios del gameplay del 5, aquí están más estilizados y algunos cambiados. Bueno, sin darle ningún veredicto final a esta nueva entrega de Resident Evil, voy a seguir jugando y tratar de apreciarlo como un juego único, sin basarme en anteriores entregas.
De hecho, los únicos juegos de zombies que puedo decir que son diferentes son los Dead Rising y el de Walking Dead. Porque todos los demás hacen lo mismo.
Pues mata zombies, ¿no?
Survive. Y matar cuantos zombies puedas.
Vamos a ver qué tal el Zombie U. A lo mejor le da un giro.
Ese sí se ve que tiene más, tiene más aspectos de survival horror un poquito. Aunque hay que, ojalá lo manejen bien porque los juegos de survival horror ahorita han salido medio boring. Excepto algunos que sí manejan muy bien la ambientación. Y no sé si lo del control pueda romperte un poquito, que eso es lo que más me preocupa.
Pero, sí, pero
tiene potencial el hijo.
No, sí, sí, de hecho yo lo primero que voy a hacer al tener mi Wii U es jugar Zombie U.
Sí.
¿Otro porque juego? El Mario, la verdad, se ve bueno, que, o sea, sí ya sé que va a estar bueno, pero no va a hacer girar mi mundo.
No, pues ya sabes, ya sabes a lo que sí. Te estás metiendo. Pero
es más, nunca tuve un Wii, ¿no? Prefiero cuando tenga mi Wii U comprar Mario 3.
Pues sí. Otro juego de zombies que es diferente también es el Lollipop Chainsaw, que es un hack and slash. Más de sobrevivir,
pues sí,
es
pues stylish. Hack and slash. Podrían ser robots y no importaría. Estamos de acuerdo.
Pero bueno, son zombies, sí. Es la temática.
Lo que tienen, por ejemplo, los juegos de zombies actuales es que ya no pueden ser como los Resident Evil de antes.
No.
Serían aburridísimos. Por lo menos si no tienes un buen desarrollo de personajes o tensiones, así como de supervivencia. Porque, de hecho, lo que me gusta de Resident Evil 6 ahorita es precisamente eso, que ya los zombies son un poquito más frenéticos. Entonces, como ya te mueves más rápido y eres más ágil, pues ya por lo menos los zombies también representan una amenaza un poquito más significativa, ¿no?
Así es, de hecho, por cierto, ya entramos al tema de la semana, que es primeras impresiones de Resident Evil 6.
Entramos sí. Así, segway, sin lubricar, ¡órale! Resident Evil 6, primeras impresiones. A ver, Adrián, ya que ya empecé a hablar del asunto, ¿qué te pareció Resident Evil 6? Ahorita que lo has jugado un poquito.
Pues mira, lo que he jugado me ha gustado, aunque debo concordar con este Ken Masters, que sí, a mí la cámara me marea un poco. De repente estaba jugando así, ¡ay, güey!
Hay que ver si la puedes ajustar, ¿eh?
Sí, yo creo porque, bueno, yo soy un poquito susceptible, la verdad.
Sí.
Half-Life 2 me gusta mucho también, pero lo tengo que jugar a dosis pequeñas porque ese juego también me marea cabrón.
Sí.
Y eso que juego muchos juegos, pero hay unos que... Me joden. Tienen algo que me joden. Yo creo que son los colores, de hecho.
Colores o el movimiento de traslación es muy extraño.
Porque, de hecho, Doom no me marea. Uh-huh. Así como, ok. Doom es un juego como para marear.
¿Portal te marea?
No. De hecho, juego Portal. Jugué en tándem el Half-Life 2 y luego el Portal. Uh-huh. Y el Portal no me marea. Yo creo que son los colores, porque el Portal es muy blanco.
Sí.
Y Half-Life 2 tiene muchos naranjas. Y tiene ese azul muy raro del cielo, como azul gris. Uh-huh. No sé. Yo creo que son los colores.
Sí.
Porque, de hecho, donde me mareé mucho es una parte que tiene mucho ese como azul gris. Y tiene luego unas cavernas como verdes.
Sí.
Y me mareé. Bien, cabrón. Entonces, en ese sentido, concuerdo. Los controles están un poquito extraños. Es cuestión de acostumbrarse. Pero que no también los otros era igual. Los controles estaban rarísimos igual antes. Sí. Y te acostumbrabas.
¿Es ustedes un control? Se la pasan chingando. Con que, no, es que los malos controles es lo que hace que te dé miedito. Resident Evil siempre ha tenido pésimos controles por una simple razón. Tiene muy mal diseño.
Así es.
Van muy atrasados. Siempre van un paso atrás.
Este juego tiene más elementos de...
menos, pero...
Tiene más elementos de third-person shooter, pero su cover system está súper mal implementado.
Sí.
Sí.
Aún así, para mí no ha roto el juego. Es más, simplemente no lo uso. Juego Resident Evil como juego Resident Evil 5 o 4.
El 5 tenía cover system también.
Y no lo usaba.
Ajá, ese yo no lo usé para
nada. No lo usaba. ¿Qué? ¿Me puedo poner detrás del cover? Hay cover de tamaño completo. Nada, me paro ahí. No necesito porque el juego aún así no es tan frenético. No. Sí es más rápido, pero no es Left 4 Dead.
No es un Brofest.
No es Left 4 Dead. No salen así... oleadas de 100 oleadas zombies al mismo tiempo. Rapidísimo. La única parte
hay zonas donde te condensan en una sección para que mates.
Sí, pero generalmente el problema ahí se llena tanto porque la zona es pequeña.
Sí.
No es porque vengan tantos, porque nunca son más de 20.
Uh-huh.
El problema más bien es que son la zona donde estás es muy pequeña. Entonces estás peleando en una zona pequeña, entonces te sientes que estás hasta el pito de gente, ¿no?
Sí.
Pero es como cuando te subes al metro.
Sí, sí. Pero siento que eso es como que un aspecto de los zombies que eran ignorados por Resident Evil antes. O sea, si hubiera un holocausto de zombies, no nada más te topeas con uno o dos.
No, pues serían muchos, pues es toda la ciudad.
Sí, pues es lo que dicen al principio, de hecho, cuando están hablando del cinema, pues es que ¡ay, 70,000 hostias en el pueblo! Pues sí, güey.
No los veo.
¿Qué esperaban?
Ahora, te digo, a mí el juego me ha gustado. No me ha parecido muy diferente al 2 ni al 4.
Al 2 está bien, cabrón.
Sí. No, me refiero al 4, al 5 y al 4, perdón. Al 5
sí,
y al 4.
Sí.
De hecho, tengo que decir que sí es una evolución directa a lo que pasaba en el 5.
Uh-huh.
Y sí, sí tiene más acción la parte de Chris, tiene mucha más acción. Pero la parte de Leon está padre.
Sí.
Tiene buenos girillos por ahí.
Tiene y simplemente, buenos capítulos también.
Sí, no, pero en especial, es que miren, para mí Resident Evil no es de zombies ni de miedo. Y se los comentaba aquí a los gordos hoy en la mañana. A mí Resident Evil es lo repugnante que puede ser.
Sí.
Lo asqueroso que puede ser. El 4 no es de miedo, es asqueroso. Te peleas contra cucarachas gigantes.
Sí.
Y me dan, no, es que son insectos, son cucarachas. Sí. Son cucarachas gigantes.
O los hombrecitos esos de pan que tienen sus tumores ahí.
Sí, esos que cuando les disparas y no les das en su tumor, sacan como unos picos. Esas cosas son asquerosas, o sea, no es que me den miedo, son así como... Bleh.
La protoñonga.
Exactamente. Luego también, ¿Salazar se llama?
Sí.
El pequeño. Ese güey se convierte en una caca con cara, o sea, es repugnante. Y Excella es horrible.
Es caca con ovarios.
Y en este juego, por lo menos para mí ha mantenido ese...
Sí.
Hay unas... Los zombies se derriten. Así de... ¡Oh, se está muriendo! ¡Qué asco!
Hay unos que sí de plano se desmoronan.
Sí, de repente ya no les puedes... ¿Por qué ya no le hago daño? ¡Ah! Se está derritiendo.
Bueno, los... como,
no, y...
Los que no traen piel.
Sí, los descarnados, los como descarnados. Nosotros decimos. Porque como ya sabrán, los gordos le ponemos nombres a los enemigos. Pues porque no nos interesan los nombres de verdad.
Sí.
Esos son los descarnados. Esos están horribles. O sea, pero... Es que me dan asco. Y no para vomitar. Lo del vómito sí es por la cámara.
Sí, sí, sí. No, pero... lo que tiene... Por ejemplo, sí hay momentos en donde Resident Evil sí se siente... No miedo, tensión de que algo te va a chingar. Porque, de hecho, desde el 4 pasa. Con los monos esos de los tumores, uh-huh, la primera vez que te los topas, eso sí de, güey, esta cosa me va a joder porque tengo que pasar por ahí. Y hay como dos de esos güeyes.
Y no sé cómo ves los no en ese cómo... momento no sabes. Ajá. Después ya se vuelven como un ejemplo.
Las oysters en el 5. Serán muy cagadas, pero así cuando salen dos... Sí. Y no tienes granadas flash, así de, uy, güey, ¿qué voy a hacer, no?
Ajá, pues tienes que, you have to man up, tienes que amarrarte los huevos, sí, y ya.
En este sí, los descarnados cuando se te amontonan como cuatro, así, güey.
Sí, de hecho, el punto es que si los controles no hubieran cambiado, estos enemigos serían imposibles.
Sí.
Serían imposibles, porque son muy rápidos y te atacan, pues, de una manera muy cheap, pero tú puedes zafarte de eso.
Sí.
Salto táctico.
Tienes salto táctico.
O counter.
De hecho, con el counter es, si tienes buen timing, es de hecho, yo tengo un buen timing con esos, por suerte.
Sí.
Tengo suerte también. He sentido que el juego está bien, está padre, tiene buenas ideas, pero siento que le faltó cocinarse quizás un poquito. Más que nada porque la cámara está rarísima.
Sí.
Y tiene errores. De hecho, a mí se me han salido unos errores, no muchos.
Bugs.
Me han salido unos bugs muy extraños. Mm. El más extraño de decir es que activé los switches y no se abrió la puerta.
Sí.
Y así de, ya no puedo avanzar. ¿Por qué no puedo avanzar? Y ahí se me quedó trabado el juego. Bueno, es que no se trabó. No podía seguir adelante.
Ya que esté trabado.
Exactamente. Y una vez agarré un arma. Es como un sniper, pero automático.
Sí.
Agarré el sniper y no podía agarrar las balas del sniper. Entonces tenía 10 balas.
Sí.
Y estaba peleando con un jefe y así de, ¡dame más balas! Y me las daban. Ajá. Pero no las podía agarrar.
Ya.
Y entonces así como, ¿qué está pasando? El de la puerta no tuvo mucha relevancia porque apenas había llegado ahí. Entonces el checkpoint fue anterior. Pero el del jefe tuve que repetir una hora de juego para que volviera.
De hecho, ese es mi mayor problema con el juego. El juego, los checkpoints no son constantes. Hay unos checkpoints que son nada más por si te mueres. Y hay otros que sí son para dejar, ya voy a acabar de jugar, voy a salirme y bla, bla, bla. Y luego hay otros que te engañan así, ya llegó un checkpoint, de seguro ya puedo quitar el juego, ¿no? Lo quitas y no.
Y de repente vuelves a ponerlo y, ¿por qué estoy viendo ese cinema? Sí. ¡Esto ya lo vi! ¡Hace 2 horas!
Sí, es lo que más me molesta, de hecho, del juego, de los checkpoints están muy inconstantes y son bastante separados. O sea, ni siquiera están así como intermedios. Y luego pierdes una hora de juego así como por, ¡qué chingados! ¿Por qué?
Pero si me dijo checkpoint.
De hecho, creo que es lo más molesto.
Hubiera preferido una acción de autosave. O sea, ¿sabes qué? Me voy a ir, sálvate.
Sí.
Sálvate, juego.
Sí, sí,
quizás me ponga en el cuarto anterior o en el cuarto más seguro. No hubiera sido tan complicado.
Lo que pasa en el 5, güey.
Exactamente.
En el 5 pasa algo. De hecho, no sé por qué chingas lo cambiaron.
Sí. El juego, como te digo, siento que le faltó un poquito.
Sí.
No está, digamos que es como el arroz. Le faltó un poquito.
Sí.
Pero está padre. A mí me ha gustado. Ha estado entretenido. Ha tenido algo que siento que le fallaba a Resident Evil, que era que los personajes por lo menos se sintieran bien. Estos personajes me gustan más. No deja de ser Leon. Pero veo a Leon ya muy amargado. Siento que es una buena transición desde lo que pasó en el 4. O sea, es, no, pues este güey sí ya está de la verga.
De hecho, a mí el que me está gustando es Chris. Chris está bastante bien manejado.
Después de todo lo que le pasó en el 5.
O sea, Chris es un personaje muy tonto. Ajá. Pero aún así está mejor manejado que en el 5. En el 5 es ridículo.
En el 5 es, tengo que matar a Wesker porque él es mi némesis. Casi, casi.
En este, al principio, cuando te topas por primero a Chris, está muy amargado. Ajá, está muy amargado, pues, porque tiene amnesia y quién sabe qué.
Pasa muchas cosas en el juego.
Luego hay un flashback y en eso, pues, ya está como contento. De hecho, así de, no, pues, mira, yo voy a proteger a mi equipo porque estamos bien piolas. Llámate a Wesker.
Sí, ya estoy.
El mundo es feliz.
Se está yendo a la chingada, pero Wesker is gone.
Además de que en eso le da un poquito más de peso, en teoría, así para cuando ya se amarga, ¿no? Porque, es que Chris era medio feliz. Y estaba acá vergas con su equipo y la chingada, y de repente, sí.
boom. Digo, los personajes siento que están mejor balanceados dentro de lo que es el universo de Resident Evil y lo tonto que puede ser, porque de hecho, eso es lo otro que iba a decir. A mí, los juegos de Resident Evil son dos cosas: una, que me dan asco, los monos, y como guacala, y otra es, la verdad, me la paso riendo, porque es ridículo, es extremadamente ridículo. Yo no puedo tomarme esos juegos en serio, no puedo.
Desde el 1,
desde el 1.
La trompeta borracha.
No, es que tenemos un tiburón mutante que te va a matar. Así como, Dios.
El sándwich, así poco. El juego está... A mí lo que me gusta de este título es que está diferente en cierto sentido. Tiene una ambición distinta. Quizás se les haya un poquito pasado la mano de ponerle 3 campañas o 4 con la de Ada Wong.
7 personajes jugables.
2 campañas hubiera quedado mejor para un poquito pulirlas más, cambiar un poquito el ritmo. Porque luego la de Chris tiene puntos en donde sí está muy saturado el gunplay. Así cuando está mucho disparo.
De hecho, llega un punto... que pareciera que estás jugando un shooter normal, porque los duavos tienen máscara. Entonces, bien podría ser un soldado normal.
Sí.
Y nada más, si fallas y le das en el brazo, de repente ves que sí es un monstruo.
Sí.
O bueno, ya cuando aparece un pinche monstruo gigante, pues, sí estoy en Resident.
Sí.
Pero sí puedes de repente llegar a olvidarlo por 2 segundos.
Hay una parte, de hecho, el capítulo que acabo de terminar en la mañana, que creo que es el capítulo 2, que es el flashback, de hecho, está... Hay una parte que está muy saturada de disparos, pero luego de repente, ¡pum!, casi casi el monstruo tipo Godzilla, y de repente es una pequeña mansión donde hay hombre lagartija. Entonces está muy padre la segunda parte. La primera sí es un poquito más tediosa y entiendo por qué quizás esta es la que menos le gusta a la gente, porque es la más genérica. Ajá, es la que se siente menos Resident Evil, incluso Resident Evil 4 o Resident Evil 5. Pero todo el resto del juego yo lo he sentido Resident Evil. Y mucha gente dice, bueno, es que el survival horror y que los pasillos oscuros, pues sí,
el 4, ¿no?
Eso
¿sí?
es parte de Resident Evil, pero es una parte ya muy vieja de Resident Evil.
Sí.
Llevamos ya como 8 años con un estilo de juego como el 4, entonces eso ya, les guste o no, es tradicionalmente Resident Evil. Ajá, entonces y aparte, yo lo siento muy Resident Evil el juego.
Y aparte, sí. Resident Evil, cierto, es tiene zombies, pero primordialmente de hecho se trata de los monstruos.
Monstruos.
O sea,
las
BOWs es el core de Resident Evil. Dicen que es zombies. Y sí, efectivamente, siempre los enemigos que te enfrentas primero generalmente son zombies.
Pero es la carne de cañón.
Pero es la carne de cañón. Dos tercios, ya cuando entraste al segundo tercio del juego, que tampoco es decir mucho, ya no te estás enfrentando contra zombies. O sea, nada más están por ahí.
Lickers, hombres rana.
Las quimeras están cabrón.
Arañas
sí, más.
Gigantes,
los
las
perros,
plantas mutantes.
Los perros son zombies, pero están más cabrones que los zombies.
Sí.
Los pinches cuervos. Todas esas cosas aparecen más seguido, son mucho más molestas. Y de hecho, en el 4 pasa igual. Los ganados están al inicio, pero después ya... Están pues, pinches madres esas que son las cucarachas.
Wolverine.
El Wolverine que tiene la madre esa en la espalda. Sí. Y todas esas cositas son monstruos. Y de hecho, en ese sentido, siento que Resident Evil se ha mantenido
fiel.
Siempre hay pinches monstruos.
¿Sí?
Diferentes, sí. Horribles. Y siempre te van a chingar. ¿Sabes qué? Las primeras que te van a chingar.
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho, lo que puede uno apreciar de este juego es que en realidad trata de... Pues, lo que dijimos y lo que se planteaba desde el principio, ¿no? Trata de complacer a cierto grupo de fans en todos lados, ¿no? El problema yo siento que ha tenido la recepción del juego es que la gente se queda queriendo más de lo que les gustó en el juego y cuando no lo encuentran se decepcionan un poco. Porque Leon sí es más survival, es más de ritmo lento, es más de zombies, es más de callejones oscuros y cosas así. Chris es una versión muy exagerada del 5.
Sí.
No sé Jake no lo he probado mucho. Lo único
de hecho,
que
yo no he llegado con Jake.
Lo único que he probado con Jake es un nuevo sistema que es casi karate, pero es jugar con Wesker, o sea...
De hecho, Jake es los capítulos perdidos de Verónica. ¿Podría decirlo? O cómo pelear tantas veces con el mismo jefe, Ustanak.
Sí.
Supongo. La verdad, no he jugado tanto.
Es el estilo Nemesis.
Es el estilo Nemesis, exactamente. Obviamente con un personaje mucho más subido de tono, más parecido a Wesker. No lo he probado, ese sí no lo he probado. Te digo, mi mayor problema con el juego es que lo poco que he jugado me he encontrado con algunos glitches que son molestos.
Ojalá con parche se pueda solucionar.
Creo que sí. Y este tipo de errorcitos se arreglan con un DLC. De hecho, un
parche.
Un parche de 100 megas, una cosa así.
Sí.
Pues sí, pues yo hasta ahora el juego lo he sentido bien. Me ha gustado los cambios que se le han hecho al gameplay, siento los personajes más livianos, se siente más ágil este Resident Evil.
Sí.
Siento que de los Resident Evil es el que mejor controles tiene. ¿Qué más? Mucha gente, que por lo que he leído también de las reseñas, mucha gente se queja porque dice que no tienen disciplina las campañas, que son ritmos muy diferentes entre cada una.
Pero pues eso es lo que prometían, ¿no?
Pero pues sí, es lo que prometían y es lo que pudimos apreciar con
es lo
los,
que digo ahorita, o sea, mucha gente es que dice, no, es que la campaña de Leon está bien padre, pero ojalá las otras fueran igual.
Pues es que ellos quisieron a todo el sector, bueno, pues tiene que haber sacrificios.
Que hay que ver realmente cuál fue la filosofía de diseño dentro del juego. O sea, si Capcom realmente trató de complacer a todo mundo desconfiando de ellos mismos, o si este fue su diseño desde un inicio, quién sabe.
O simplemente es un experimento. De hecho, lo que mucha gente está esperando es que el 7 sea...
Esto ya afianzado.
Exactamente, sea esto ya afianzado, entonces quede mejor.
Sí.
Ahora, han salido muchas reseñas al respecto. Yo les digo esto. No lean todas. Lean las que confíen.
Pues sus fuentes confiables.
Son sus fuentes confiables. Si nosotros somos su fuente confiable, bueno, pues aquí está lo que llevamos. Pero no lean todas. Es lo mismo que Zelda.
Sí.
Hay una pinche reseña de Destructoid que le puso 3. Tendrá sus razones el señor de ponerle 3. Eso es su opinión personal. Yo no puedo hacerle caso a esa reseña porque le puso 7.5 a Operation Raccoon City.
Sí.
Entonces, para mí, ese señor está mal. Entonces, para mí, él no es confiable.
Eso, sí, es un criterio que no compartes.
Es un criterio que yo no comparto.
Sí.
Entonces, ¿por qué le puso 3? Porque es todo y no es nada. Es lo que dijo, ¿no? Bueno, pero pues es que para mí no está mal. ¿Por qué le puso 7.5? Porque es pura acción y es lo que quería.
Cada quien sabe.
Cada quien sabe.
De hecho, lo curioso del güey de Destructo es que... De hecho, a mi padre, que es a Mario Kart, de hecho, le puso 5, porque decía que era lo mismo.
Uh-huh.
Pero a Call of Duty Modern Warfare 3 le puso, es que es lo mismo, pero eso no es malo.
Ajá, entonces, ese, como, no compar... Yo no
¿Te acuerdas?
Es lo mismo, por favor. No vayan y mordisqueen todas las reseñas.
Sí.
Y eso es una recomendación con todos los juegos, pero con Resident Evil se vuelve muy relevante, porque es una franquicia que por lo menos nosotros hemos notado que es quizás la más relevante en México.
Sí.
Más allá de Call of Duty, lo que, en México, ¿cómo los hace girar a ustedes?
Sí.
Uh-huh. Vayan con su reseñador confiable.
Sí.
O sus reseñas confiables, porque hay una mucha disparidad. Y entonces, pues, yo dije, bueno, ¿por qué le puso 3? ¿No? La leí, no me pareció indicado. Uh-huh. Me puse a ver otras de él y cuando vi que le puso 7.5 a Operation Raccoon City, dije, no, pues con razón no concordamos.
Estamos buscando cosas diferentes.
Estamos buscando cosas diferentes en un juego.
Ajá.
Punto. Sí, él tiene su opinión, es la mía, yo tengo la mía, ¿no?
Sí.
Tranquilos, el juego, traten de tomarlo como lo que es.
Es otro Resident Evil.
Uh-huh.
Y lo que me gusta de Resident Evil, a pesar de que quizás sea lo que mucha gente detesta, es que no tiene miedo a cagarla. O sea, quizás este juego no sea el mejor de la franquicia, realmente no creo que haya un mejor juego de la franquicia porque todos son bien pinche diferentes.
Aunque el 4 lo disfrutamos mucho.
Yo adoro el 4, o sea, es el que ha gustado más, pero así digamos que viéndolo de un plano hacia lo lejos, no puedo decir, es que el 4 es como universal, tiene que ser universalmente el mejor.
No, porque de hecho el 4 no es igual al 2 o al 1.
El 2 es muy bueno, el 1 tiene sus detallitos, pero también es bueno, el 3 también tiene sus detallitos, pero también es bueno. El Code Verónica me aburre horrores, pero está bien, o sea, mucha gente que le encanta, igual y el 4, igual y el 5, igual y el 6. Es otro juego de Resident Evil nada más. Diferente. De hecho, me encanta cómo empieza la pinche reseña de IGN, que dice, algo que tiene esta franquicia es que todos los juegos de la serie numérica son diferentes.
Todos.
Todos. Ajá. Entonces, yo prefiero eso a tener 8 juegos de Silent Hill que son iguales.
De hecho, el problema de Silent Hill conmigo
ajá.
es que el 1 está bueno.
Sí.
El 2 está wow, está
sí.
wow.
Sí.
El 3 es otra vez.
Sí.
Y el 4 es, no voy a volver a ese pinche cuarto. No lo voy a hacer. Y de ahí adelante, quién sabe, porque me valió un pito.
Yo juego el que sigue, el 5. 30 minutos. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Otro hospital con las pendejas enfermeras. A ver, trae acá disco.
Ajá.
Por acá, y me puse a jugar Mario Galaxy.
Hay un problema muy grande con Silent
Galaxy,
Hill.
Galaxy.
Hay un problema muy grande con eso, Silent Hill.
Ajá.
Las enfermeras son un trastorno psicológico del personaje del 2,
uh-huh.
que por la desgracia no me acuerdo su nombre, porque él pasaba mucho tiempo en el hospital por su esposa,
uh-huh.
y aparte tiene problemas con mujeres.
Sí.
Entonces entiendo que el pueblo juega con su cabecita poniéndole enfermeras, pero ¿por qué hay putas enfermeras en todos los demás?
No, sí,
¿por qué? Porque son personajes... queridos.
Sí, son personajes queridos, pero es lo que dices, en el 2 tenían su razón.
De hecho, también las cosas que son dos patas de maniquí, tienen su razón, todas tienen su razón.
Hay disertaciones psicológicas muy buenas de ese juego.
Pero después se muere. De hecho, Pyramid Head solo debería estar en el 2.
En el 2.
Sí.
Porque él quiere castigo y Pyramid Head es un verdugo.
Sí.
De hecho, es el verdugo de Silent Hill.
Uh-huh.
En los otros está... Los otros creo que uno no busca castigo, busca redención. El del 2 busca castigo. Él quiere ser castigado. Entonces, es muy diferente. Y entonces, a mí Silent Hill dice, ¿otra vez enfermeras?
¿Otra vez ya? Estos juegos son, mira, Downpour fue como que el tratado de separación un poquito más grande de la franquicia estándar, ¿no? Trataron de mejorar un poquito los controles, agregarle un poquito de funciones nuevas y todo ese tipo de cosas, pero aún así se sentía muy similar. Ese es un problema que le aqueja muchos títulos. Cuando ya llegamos a numeraciones como 7, como 8 y cosas así, más les vale que le metan un poco de variedad, porque si no se va a volver de hueva.
Pero el problema es que sucede, luego a la fanaticada no le gusta...
Que no se parece al primero
y ya no es igual y bla, bla, bla. El juego, regresando a Resident Evil 6, no es perfecto.
Nah.
Pero por lo menos en mi más humilde opinión, lo he estado disfrutando. No te voy a decir que he estado como loco. Borderlands estaba como loco.
No, sí, o sea, si pusiéramos una comparación, si me dijeras, ¿qué juego me compro? ¿Resident Evil 6 o Borderlands 2? Borderlands 2.
Borderlands 2 es un juego súper piolas.
Súper piolas.
Sí.
Si tendrías a comprar Resident Evil 6, pero estás ansioso porque un güey en Destructo le puso 3, yo te voy a decir, cómprate el pendejo juego. Se ve que te gusta.
Se ve que si te gusta mucho la franquicia. Mira,
tranquilo, tranquilo.
Si estás muy indeciso.
Ajá.
Y es que te gusta el 4, pero no te gusta mucho el 5. O te gusta el 3, pero no te gusta mucho el 4. O te gusta el 5, pero no te gustan los anteriores. Réntalo.
Sí.
Réntalo y decide si realmente vale la pena. Porque te puede aburrir la campaña de Leon si te gusta.
Sí, siguiendo otra vez el consejo del señor Ken Masters.
Así es. Chéquenlo, banda, por favor. Nuestro humilde opinión es que está entretenido.
De hecho, sí. Yo pensé que íbamos a estar más dispares. Así de que no... A mí no me gustó esto, a mí no me gustó lo otro. Yo creo que no, bla, bla, bla. Pero pues,
la verdad... Yo creo que estamos bastante en el mismo canal.
Quizás lo único que está súper piolas es el pinche Mercenarios.
Ah, sí. Indudable. Si la gente quiere comprar ese juego por el Mercenarios, hágalo.
Hágalo. El Mercenario está muy bueno, está muy detenido.
Leon tiene un disfraz de pirata.
No. Y Chris... Chris tiene un traje... De samurái. Pero no trae el traje completo, solo trae el
como una toga.
La toga y
la espada.
Y tiene un pinche tatuaje en la espalda gigantesco. En Mercenarios es pura locura.
Sí.
Y de hecho está cabrón. Nosotros jugamos mucho el de Resident Evil 5.
Ajá.
El del 6 nos costó. Logramos ya sacarle ese con una pareja.
Sí.
Pero nos costó ya así de un rato.
Sí.
El Mercenario sí
está piola.
Está piola. El Mercenario sí, hands down. Está cabrón.
Otra cosa, si lo que les gustó mucho es el juego cooperativo del 5, no les interesa que les asuste, lo que quieren es divertirse algunas horas, porque de hecho sí dura mucho el juego, no duden, Resident Evil 6 está muy bueno cooperativo. Y de hecho siento que está mejor todavía que en el 5, porque ahora las situaciones son un poquito más diversas. Sí hay mucho de, ¡ay, abrimos los switches al mismo tiempo porque se abre la puerta! ¡Woohoo! No, hay cosas donde sí cambian mucho, donde sí las rutas
se separan
y alguien tiene que hacer algo y alguien tiene que hacer acá. Entonces sí... Está muy padre el cooperativo. Yo lo recomiendo mucho por cooperativo. De ese estilo, ¿no? Obviamente. Entonces, si es por cooperativo, no lo duden. Está muy bueno.
Pero bueno.
Ya, para que no sea más largo, porque si no hablaríamos mucho tiempo y no tenemos tanto, porque hay que ir a jugar Left 4 Dead. Vamos a terminar esto con la opinión de ustedes en el tema de la semana, que sería Resident Evil 6, las primeras impresiones. Díganos en la vida después del podcast, episodio 70. Resident Evil 6, primeras impresiones, lo que les ha parecido. Si es que han podido jugar el juego completo. Demo, si quieren. Nada más... De preferencia, juego completo, porque ya pues, quizás tengan un poquito de visión un poquito más amplia lo que es en sí el juego. No tanto, ay, es que las mecánicas se ven guay. No, pues ya jueguen un poquito para que nos digan. Nos interesa saber qué piensan ustedes, porque pues es interesante lo que dice la gente sobre Resident Evil 6. De hecho, eso es lo interesante del juego, que ha sido muy dispar lo que dijimos ahorita, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones, ya saben. Nosotros jugamos mucho con decirles que pues no, que los fans y que todo ese tipo de cosas, pero obviamente sus opiniones son las que importan realmente. Ustedes son los que compran.
Nosotros también
que
somos fans y nosotros también hemos dicho muchas veces. Yo dije ahorita, no sé, dije, es que no es lo mismo, pero es lo mismo.
Ajá. Entonces... Háganlo, díganos qué onda con Resident Evil 6, si les ha gustado, si no les ha gustado. Traten de mantenerlo lo más sensato posible. No, es que este juego es una porquería.
Bueno, dime por qué es una porquería.
¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gustó? La cámara, el pacing de la campaña, se te hace que el producto no tiene suficiente contenido, yo qué sé. Los cazarrecompensas.
Así, ¡oh, no!
¡Vámonos de aquí antes de que nos localicen!
Ah, se arrepintieron.
Muy bien, nos vamos ahorita a la sección de comunidad. Ya saben, déjanos su pensamiento en la vida después del podcast, episodio 70, Resident Evil 6, primeras impresiones. Pues bien, ya estamos aquí en la sección de comunidad y pues nada más para meterle un poquito de sabor al asunto, vámonos a los regalos. Raúl Ruiz nos escribe y nos dice, ¿qué onda mis gorditos? ¿Cómo andan? Espero que bien. Quiero regalar a la banda un código para descargar Hell Yeah para Xbox Live.
¡Hell Yeah!
El código es Q de quesero W F Y D de dado X Y X D de dado P de piolas P de piolas T de tarado R de
Raúl.
Rascahuele, no sé.
Raúl.
Es Raúl J 3 P de piolas, Y, 6, J, J, 9, X, P de piolas, D de dado y Z.
Z de Z.
Z de Z. Su PCN ID es Raúl Ruiz A. Yo creo que por eso está regalando algo en el Xbox porque no lo puede canjear. Por favor, de confirmar si van a regalar este código en el podcast, ya que como es un código que me gane, no sé si se expire o algo así. Así que hay que tener cuidado. Pongan su código para que vean si pueden llevarse Hell Yeah
por el Xbox Live.
Y no te preocupes, ya te habíamos confirmado.
Ya te habíamos confirmado. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Rafa?
Muy bien. Otro regalo de Arbataxer. Gran contribuidor a esto de los regalos gordianos. Y nos dice, ¿qué onda, gordianos? No tiene mucho que fue mi cumpleaños y pues PCN me regaló un pastel de cumpleaños virtual para mi PlayStation Home. La neta, yo no le entro a eso, así que si la banda le interesa, pues adelante, aquí les dejo el código. Es, ahí les va, 2, L de Lalo, C de Caca, P de Piolas, M de Mamá, N de No, 8, 8, P de Piolas, G de Gato, 3. De mi parte sería todo, nada más les dejo una recomendación para la banda del foro como para nosotros. El juego es The Legacy of Kain, Soul River 1. Que
ya lo conocemos.
Para, ya lo conocemos para el PlayStation 1 y la PC.
Yeah,
y nos da la recomendación porque dentro de poco estará regalando este mismo juego. Así que ya lo ventané, va a tener que regalarlo. Y termina diciendo, nos vemos este 1 de diciembre para gordear.
Ya tenemos, ¿no?
Sí, ya lo tenemos.
El Legacy of Kain 1, sí.
Uh-huh. Oh, va al FanFest.
Ah, va al FanFest.
Nos vemos el 1 de diciembre. ¡Hell yeah!
Muy bien, muy bien. Ahí, pues ahí nos vemos.
FanFest. Muy bien, banda. Pues ya pasando a la sección de comunidad, vamos directamente a la encuesta que está relacionada con el tema de la semana. ¡Ja, ja! ¡Cayeron en nuestra trampa!
¡Double combo!
Les preguntamos: ¿planean comprar Resident Evil 6? La banda dijo: sí, será Wesker-tástico con un 57% de los votos. Muy bien. Ojalá lo disfruten, tanto como lo hemos disfrutado nosotros. ¡No! 23%. No, pero planeo rentarlo 20% también. Ojalá lo disfruten. Y ojalá, si no les acaba gustando mucho, se hayan ahorrado dinero.
Así es.
Muy bien. Como no tenemos mucho tiempo, me ahorro del FAQ.
Ya saben, 86 preguntas, véanlas.
¡Chido! Preguntas como cuáles. Bueno, lo que sí es importante es que si quieren participar en este podcast y quieren dejarnos sus preguntas, tienen que tener una cuenta en tercer.com.mx y dejarnos sus preguntas en las secciones de podcast, ya sea del foro o la de la página. En una de las dos, no en las dos. Así que es muy sencillo. Si no, síganos en Twitter, ahí ponemos el link así. Ya pueden dejar sus preguntas y ahí ponen su pregunta. Preguntas como cuáles, como la de Takaichi, que dice, hola gordos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, según Nintendo, el New Super Mario Bros. U va a ser un juego bien hecho y que va a ser el New Super Mario Bros. Que todos hemos querido ver desde el Mario 3. ¿Ustedes creen que sea cierto?
No.
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 No va a ser así porque siempre promete lo mismo Nintendo. Sí. Es que el siguiente Metroid va a ser el más piolas de todos. Es que el siguiente Zelda va a ser el mejor de todos los tiempos. Es que el siguiente Mario...
Eso no significa chido que no vaya a ser un juego bueno. Solo que no va a ser...
No puede
como
ser Mario 3.
3. O sea, no. Mario 3, hay Mario 3.
No puede ser Mario 3 para nosotros, por lo menos. No. Mario 3 fue Mario 3 porque nos pegó en una época muy particular.
Exactamente. Es más, por lo mismo lo sigo jugando.
Sí. Quizás para alguien el New Super Mario Bros., el de Wii, que salió el de la caja roja, es su mejor Mario que he jugado, ¿no? Algo así. Mm. Está bien.
Sí.
Para nosotros no, porque ya tenemos Mario 3. ¿Para qué quiero sustituirlo?
Ya sé cómo funciona Mario 3, gracias.
Va a estar bien.
Ahora, eso de, ¿va a ser un juego bien hecho? Todos los Mario son juegos bien hechos.
Los juegos de Nintendo son muy bien hechos.
Sí,
sí.
Punto.
Tienen muy buena calidad. Quizás el Metroid, Other M tenía problemillas, tenía un glitch por ahí, pero pues también el Zelda, y el Zelda sí lo hizo Nintendo.
Sí.
Entonces,
bueno, sí está bien hecho.
Y está bien hecho.
Los errores son
dos
humanos.
Los están bien hechos.
Sí, y qué bueno por eso que ya hay parches.
Sí.
Para que me acabe mi disco duro de 8 GB.
Así es.
Black 77 dice, saludos gordos, mi duda es, ¿qué opinan de las expansiones? ¿Deberían venderse como juegos aparte, con un valor similar a los juegos originales? Algunos los valen, como las expansiones de GTA 4, la de Red Dead Redemption, que son muy completas, así como de otras franquicias. A diferencia de otras, que ya para estos tiempos prefieren sacarlas como DLC. Por ejemplo, Batman Arkham City, que está algo simple. ¿Qué opinan?
Bueno, tiene razón. Es que una cosa es un DLC y una cosa es una expansión.
Exactamente.
Un DLC solo
es lo mismo.
Un DLC solo es un contenido extra. una expansión generalmente gira el juego o le da muchas más horas de contenido. Lo que más te puedo así como dar es que StarCraft, cuando salió, pues era un juego solo. Salió una expansión, el Brood War. Sí. Ese juego era otro StarCraft completo. Tenía nuevas misiones, tenía nuevo... Tenía una campaña completa para cada raza, que eso es lo mismo que tenía el juego original.
Sí.
Tenía nuevas unidades para cada facción. Y rebalanceo con todos con todas las unidades, haciendo que el juego se sintiera extremadamente diferente.
Esa es una expansión.
Esa es una expansión, efectivamente.
La armadura para tu caballo de Oblivion.
Eso es un DLC nada más. Llamémosle, quizás sería bueno cambiar el nombre de DLC a un agregado. Simplemente es un agregado, una expansión es mucho, es ir un poco más allá de lo que sucede.
Yo ya sé que la definición de contenido descargable es bastante
bueno, pero la gente, hay gente que no sabe qué significa, nada más dice DLC y ya.
Sí, pues es contenido descargable. Una expansión se anuncia. Ajá, es una expansión. Y de hecho le hacen mucho
pompa.
Mucha pompa. Por ejemplo, la que sigue del StarCraft 2, que pues sabemos que va a venir.
Ajá.
No sabemos cuándo. Se suponía que iba a salir este pinche año. Yo ya habíamos dicho que no iba a pasar.
La más similar ahorita que acaba de salir es el Mist of Pandaria.
Ándale, Mist of Pandaria.
World of Warcraft.
Y Gods and Kings.
Gods and Kings de Civilization 5.
Sí. Giran el juego, hacen que el juego tenga un giro y entonces ya no lo puedes jugar como lo jugabas antes, pues porque ya no funcionan tus tácticas o como jugabas. Bueno, sí funcionan, pero aparte tienes herramientas.
Tienes otras cosas, sí, tienes otras herramientas que puedes usar, así pero como por los demás tienen otras herramientas que pueden usar en contra de ti.
Dice, hay algunas expansiones que me recomienden, de hecho la expansión de Age of Empires 2.
Todas las de Conquerors, el New World, ¿cómo? No, Conquerors nada más tiene, ¿no?
Nada más tiene el Conquerors, sí.
¿El 1 es el que tenía 2?
No sé. El uno, fíjate que no me acuerdo. Gold.
Sí.
La de StarCraft.
La de Civilization. La Gods and Kings de Civilization 5 es muy buena.
La de Shogun, la de End of the Samurai. Esa está la cabrona.
La expansión de Red Dead Redemption, como dices, las de GTA, son muy buenas. ¿Qué otra hay?
No sé, fíjate que aún así no soy tanto. O sea, sí, cuando jugaba empecé, compraba. Pero luego lo que hacía empecé es que me esperaba a la Gold Edition, que traía todo.
Sí.
La de, hay un juego que me gusta mucho que se llama Rise of Nations, pero yo tengo la versión Gold. Nunca experimenté el cambio.
Sí. Pues bueno, sí, hay varias cosas que nos han gustado. Últimamente, pues no. Nada más la Gods and Kings, que es la más reciente que pues, hemos adquirido alguno de nosotros tres. Saludos desde Guatemala y paz. Gracias, Black77, por tu pregunta. Inserte aquí su nick, nos escribe y nos dice: hola, gordos y Damián, duda es la siguiente. ¿Van a hacer un reportaje del 3GB FanFest para los desafortunados que no podamos ir? Gracias. Cedilias también nos escribe: saludos, gordos. Ya que en la encuesta pasada la gran mayoría de sus seguidores votamos no porque me queda muy lejos, ¿piensan hacer algún video resumiendo todo lo que acontecerá en el FanFest para no dejarnos con las ganas? Saludos desde la ciudad del vicio, Miami, Florida.
Pues lo trataremos de hacer.
Se hará lo posible. Sí. Tenemos que hacer el FanFest primero y luego ya vemos si hacemos el video del FanFest. ¿Ok? Se está considerando. Vamos a grabar algunas cosas y eso para ver si podemos hacer algún, no reportaje, sino qué aconteció. Así de, bueno, eso es un reportaje, ¿no? Es un reportaje. Perdón, sí, es un reportaje. Estaba confundiendo con la palabra reseña en mi cerebro por alguna razón. No podemos decirle si estuvo bien o mal porque pues es nuestro evento. Ajá.
Les vamos a decir que está bien.
Realmente lo que queremos hacer es hacer un recuento de qué pasó.
Agradecer, seguro,
si se
presentó mucha banda. De hecho, quizás lo que logremos dar en este reportaje si va a seguir o no.
Sí, quizás. Ya veremos. ¿En qué nos podemos confinar realmente un día después?
Así es, de hecho no. Pero aparte, seguramente el reportaje no saldrá un día después.
Sí. Entonces, pues sí, vamos a tratar de hacerlo. No es seguro, pero si no sale, pues un poquito de comprensión. Tuvimos que hacer el FanFest también.
Aparte, nosotros... pues vamos a estar ahí como en el main stage, vamos a hacer como saltando por otros lados, también no voy a estar grabando.
Sí, no puedo estar grabando y haciendo una transmisión en vivo de lo que está pasando, porque pues yo tengo que estar ahí atendiendo a la gente que fue, entonces, pues sí, ni modo.
Lo tenemos que ver con alguien más que grabe y demás. Veremos qué
hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. No sabemos si está dentro de nuestras posibilidades todavía.
Sí, pero se va a hacer lo posible para que suceda.
Está contemplado que por lo menos se está planeando cómo.
Ajá. Damián Díaz nos escribe y nos dice: en el podcast pasado mencionaron que les gustaría que los juegos de PC como Civilization 5 pudieran llegar al Wii U. Mi juego favorito es el Age of Empires 2, pero al igual que ustedes, me da hueva estar sentado frente a la PC. La pregunta es, ¿en realidad Nintendo podría intentar buscar este recurso? Es decir, ampliar la mayor cantidad de desarrolladores posible.
Esto me refiero a la PC. Sí. Bueno, en primer lugar, vámonos por partes. Nintendo no dice, oye, Ubisoft, te toca hacer un juego de... No. Ubisoft llega, o EA, o no sé, cualquier empresa.
Oye, sí, tengo esta idea.
Tengo esta idea, juego, dame el SDK para desarrollar.
Quiero desarrollar en tu consola, ajá, quiero que mi juego esté en tu consola.
Ok, ajá, ok, se les da el SDK. Pero no, ellos no dicen, haz algo o no, excepto los juegos que estén completamente inmiscuidos.
¿Sabes qué juego de estrategia va a estar para el Wii U? Pikmin.
Pues sí, Pikmin es un juego de estrategia. Lo que sí, no esperes Age of Empires. No, porque creo, es de Microsoft, y Microsoft ya tiene una consola que se llama Xbox. Uh-huh. Y entonces, si van a sacar algún día un Age of Empires, será en esa cosa.
Uh-huh. O quizás en la PC otra vez.
O quizás en la PC otra vez. ¿Sí? Ojalá nos escuchen, porque nosotros estamos esperando que por lo menos salga en...
Steam.
No, en Steam no, porque de hecho ellos tienen su propio servicio.
Ya Fable 3 está en Steam, güey.
Entonces que se jodan, que está en Steam.
Entonces en Steam,
Age of Empires Online está en Steam, güey.
No, de hecho no, Age of Empires 3. Está en Steam.
Está en Steam. ¿Y el online también?
Ya, dos. Age of Empires 2.
El 2. Ay, oye, el 3, no, no, el 3 está, el 3 está muy bueno, pero el 2 es oro molido.
Sí.
Sí.
Pero bueno.
¿No dice un pensamiento de algo sobre Halo Wars y eso?
Ah, que sí vendió muy bien el Halo. Que sí, que era una prueba solo el Halo Wars. Pues uh-huh, es que no vendió muy bien en la consola.
Sí, sí.
Pero Nintendo no elige eso.
No, no.
Ellos podrían elegir algún día desarrollar uno. De hecho, Pikmin lo están haciendo en ese sentido.
Sí.
Es un juego de estrategia, pues, bajo de huevos.
Sí.
Pero uh-huh, no va y le dice a Ubisoft, oye, te toca hacer esto. Y, hey, haces esto, ¿eh? No funciona así.
No. Nos manda saludos y saludos gordos, por gracias por su dedicación. Y Adrián, aunque te digan Andrés, jaja, eres el más mejor y el más máximo.
¡Máximo!
Tienes un fan. George, yeah, Style nos escribe y dice, ¿qué hallamos, señores del gordeo? Les vengo con unas cuantas duditas que me surgieron el día de ayer. ¿Qué pude ver la película de Resident Evil Damnation y Resident Evil Retribution? La primera, ¿qué les parecen las películas de hollywoodenses de Resident? A su forma de pensar, ¿están bien o mal aunque hayan deshecho la historia de esta manera?
No están bien ni mal.
Son su propio universo.
Sí.
¿No son canon?
No.
Si te gustan las películas y no te gustan los juegos, bien. Si te gustan los juegos y no te gustan las películas, bien. Si te gustan los dos, bien.
Si no te gusta ninguno, bien. Bien.
No pasa nada.
Irrelevante.
Sí.
Sí.
Son películas palomeras para que la gente lo disfrute. Hay mucho zombie, hay mucho balazo.
Si no te gustan, no las veas. A mí me gusta la 1 y la 2. Están bien. Sí, son como... la voy a ver.
Están
sí,
divertidas.
Ajá. Yo tengo la 3, no me gusta, pero me viene en el paquete. $200 por las 3. Dije, bueno, cada una me sale en 100 y me regalan la 3.
Sí.
Las otras, no me gustó la 3. Deja de verlas. No he visto la 4, ni planeo ver la 4 ni la 5.
La venganza.
La... Resident Evil 5. ¡La venganza! ¿No te pusiste vengar antes?
Yo creí que ya lo habían hecho en el 4. ¡Ay, en el 4 salió Wesker!
Entonces, irrelevante.
Su segunda pregunta es, ¿ya vieron la nueva película CG de Resident? ¿Qué les pareció? Y si no la han visto, ¿les interesa?
No la hemos visto. Quizás la veamos algún día. De hecho, la que sí hemos visto es la de Damnation.
La primera, la del aeropuerto.
Sí, la del aeropuerto. Está bien. Son canon. Lo que tengo problemas con eso es que, como mencioné en el tema de la semana, a mí esos juegos me divierten mucho, se me hacen muy absurdos. Y como la película trata de ser muy seria, como que tomo un poco de conflicto conmigo, así como, pero vamos, hagan algo ridículo, yo sé que quieren hacerlo. Y bueno, indudablemente pasa algo ridículo. Aunque tratan de hacerlo serio, así como, eso es muy ridículo. Y de repente me convertí en un monstruo. De hecho, yo no entiendo bien cómo funcionan ahí los monstruos, porque generan masa. De un humano sale un monstruo de 3 pisos, así como...
Sí.
Wow, ¿cómo hicieron eso?
Vas a ver el final de la campaña de Leon. You're gonna enjoy that. La tercera, con referencia a la película de CG, me pude dar cuenta que sus gráficas y animaciones en algunas partes son de muy buena calidad. Están mejor que en el Resident Evil 6. ¿Por qué creen que el estudio de animación a cargo de las películas y el estudio de los juegos no se han aliado para tener algo de calidad? Mira, Resident Evil 6 tiene muy buena calidad en gráficos.
Se ve muy bien. La verdad es que se ve muy bien.
Tiene muy buena animación.
Tiene algunos detallitos nada más, pero son detallitos.
Quizás el CG se ve mejor porque no es un engine gráfico, es un dibujo. Ya hemos hablado que los CGs no consideran gameplay. O sea, se verá muy padre la animación y la secuencia de acción, pero esa cosa
está orquestada. Pero eso es porque es un video. Ajá, es un video.
Deja eso.
No tiene que pensar en nada más el juego. Nada más. ¡Pongo el video!
Si pongo el modelo 3D del render en el juego, no funciona el juego. Empieza a tener problemas de frame rate. Si es que lo logran hacer, ¿no? Porque aparte el conteo de polígonos es demasiado alto.
Sí.
No funcionaría. Así como, sí, este juego necesita 5 PCs para correr. Ok. Lo que sucedería, bueno, digamos que salían como tú deseas o pides. Bueno, lo que sucedería es que las animaciones del inicio serían más chingonas.
Los cinemas,
pero el juego se vería igual. De hecho, pues sucedía eso con los primeros Resident Evil. Especialmente el 2.
El 2 y el 3.
Tienen CG al inicio y después pues ya nada más el gameplay. Y sí se nota mucho la diferencia. De hecho, Square Enix hace mucho eso. Muchos cinemas son CGs y después el gameplay cambia. Eso conlleva algunos problemas. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Pero la gente que no le gusta, de hecho yo estoy a su favor, es que mi juego ya no se ve como yo lo esperaba. Porque pues, me engañaron. Dijeron, esta es la idea del juego, ¿no? Y en Final Fantasy pasa mucho. Esta es la idea del juego, ¿no? Y te muestran un mundo súper padre y te muestran así como peleas masivas y salen barcos. Y al final del día no es así.
Sí, no. Eso es para... Hay mucha gente que no está tan metida en este desmadre y pues ve así como el E3, salió un trailer de Final Fantasy tal o de Resident Evil tal y el trailer se ve súper poca madre con CG y bla, bla, bla. O sea, Assassin's Creed, por ejemplo. O sea, Assassin's Creed se ve súper guay, que las batallas y no sé qué. Y al final el juego no se ve tan bien.
¡Oh, no es así!
¡Oh, no es así!
De hecho, eso pasa mucho en el Final 12. La primera parte es una batalla así, campal. Sí. Y después te subes a su pinche chocobo y luego no lo mismo.
Sí, no puede ser. Realmente estamos todavía a un paso o más de un paso para que lleguemos a calidad CG realmente.
Mucho más de un paso.
Aún así, los juegos se ven muy bien. Resident Evil 6 se ve muy bien. Tiene trabajos de iluminación muy buenos. Quizás están un poquito exagerados. Está muy oscuro el juego.
Sí, hijo de su madre, luego no veo un pito.
Pero se ve muy bien. Se ve muy bien.
Es que ustedes no sintieron el... Bueno, no sé cuánta edad tenga este George Stile. Pero antes sí era muy notorio. O sea, los CGs del Resident Evil 2 no tenían nada que ver con el juego. Nada.
No, pero
que
nada,
ver.
nada.
Y eso que los CGs hoy ya se ven feos.
Sí.
Pero se ve que dice, ¡oh! ¡Es que Barry tiene la piel lisa!
La cuarta, que se enteraron de lo que Microsoft está haciendo referente a los achievements. Si no, en IGN sacaron que supuestamente, dependiendo de tu game score, podrías tener ciertos privilegios y que van dependiendo de cuántos puntos tengas, ya sea el 2% de que no sé qué en el marketplace, cosas sin importancia. Pero a mí me parece bueno, ya que quizás en un futuro esto evolucione y puedas utilizar de manera distinta, o quizás en regalos que sí valgan la pena. ¿Ustedes qué creen? Creo que está pinche, porque nada más te regresan el 1% o el 2% de la compra que hagas en el mes en el Xbox Live Marketplace.
Sí.
Que es mejor que nada, indudable. Ajá, entonces está chido. Y ojalá, sí, como dice George Stile, evolucione eventualmente en algo tan bueno como el PlayStation Plus.
Que, de hecho, el PlayStation Plus, si tú pagas lo mismo que en el Xbox Live, te dan juegos gratis.
Sí.
Quizás no estamos hablando de juegos como infamos.
No, quizás no son juegos nuevos. Generalmente son juegos del año pasado.
Little Big Planet.
Pero dudo que hayas jugado todos los juegos del año pasado.
Ahorita, por ejemplo, están dando Borderlands 1. Justo antes de que saliera el 2, si nunca jugaste el primero, ¡ah, qué mejor! Puedo jugar el 1 gratis, por así decirlo, en teoría.
Ya lo pagué, pero pues igual estás pagando el Xbox Live.
Sí. Entonces, ojalá evolucione. Me gusta mucho que asocien esto del Gamer Score y todo este tipo de cosas a las recompensas. Que no sean grandes cosas. Así está bien la paga de lo del descuento del 1%, lo del 2. Está medio pinche. Pro wallpapers, cosas para tu avatar. Mierdas así que te reconozcan y hagan que el cliente se sienta reconocido.
Se siente importante. Sí.
Se tardó Microsoft. De hecho, desde un principio dijeron que iban a hacer esto. Cuando salió el Xbox Live, esa era la promesa. Ajá. Que iban a conseguir el Gamer Score. Por eso existía el Gamer Score, realmente. Pero se tardaron un rato. Y ahorita, honestamente, el servicio de PlayStation Plus vale mucho la pena. Por $50 al año, vale mucho la pena. Ajá. Entonces, para la gente que tiene así como muchos conflictos, que dice que tiene, es que me cuesta mucho trabajo comprarme un juego, cómprate un PlayStation Plus y vas a tener juegos. Si no te interesa tener lo más nuevo o ese tipo de cosas, puedes tener juegos gratis cada mes. Ajá. Que vas a conservar mientras tengas tu cuenta de PlayStation Plus activa.
Exactamente.
Entonces, pues sí está padre. Ojalá Microsoft haga un poquito mejor el servicio, porque sí está un poco rascuacho.
Mínimo que te deje jugar el Halo 1 gratis.
Halo 1 gratis o el...
Conviction. No sé, Conviction ya tiene un rato el juego.
Algo así gratis. Entonces, pues sí, ojalá. Fable 2.
Sí, les falta Fable... mucho.
Trabuco. Tiene Trabuco.
Sí, siento que PlayStation sí los ha dejado muy atrás en ese sentido.
En el sistema de recompensas, nada más.
Sí, en el sistema de recompensas.
Ya si es mejor cada servicio ya en el juego, eso ya depende de cada quien.
Depende
de cada quien. Nosotros siempre nos va de la verga en el Xbox.
Pues sí, sin más me despido, pero no sin antes desearle mucho éxito en todo y sobre todo en el FanFest, que sin duda ahí estaré para ver toda su humanidad de cerca. Nos vemos, ahí nos vemos.
¡Nos vemos!
Nos escribió Mark o M4RC. Muy buenas, gordos y sus compañeros o compañeras. Viendo su reseña de Little Big Planet, pues me dio curiosidad y bueno, lo conseguí económico y me hice con él. La duda me surge con el editor, ya que si por casualidad me propongo y copio tal cual, por ejemplo, 3/4 de prueba de Portal 2 en Little Big Planet, ¿habría algún problema con el copyright y con Valve? No.
No, porque es un tributo.
Ya hay varios de esos. Hay
una copia al carbón de Zelda, o el 1.
Y estamos hablando de de Link ahí en los cuartos, dando de espadazos a los monstruos.
Sí.
Y es un vehículo.
Tributo.
Sí, es un tributo. Es un tributo.
Ese es el propósito de Lily Plant. A menos de que alguien se ponga muy cerdo. Pues sí, pero no creo que realmente haya problema. En dado caso, pues los quitan ya.
Sí, uh-huh. Llega Nintendo, ponte tú.
Ajá.
O Valve.
O Valve.
Oye, ¿quita eso, no?
Sí, lo quito. ¡Niños, no hagan eso! Está bien, órale, pues ya lo quita ya. Pero ya. No tiene repercusión para el usuario.
No. Nada más se le da. O sea, es que quitamos esto porque Valve nos dijo que sí. Ok.
Mi otra duda surge con Sega. Si cuando existía el Dreamcast, Sega gastó casi 80 millones en un gran juego llamado Shenmue, ¿no creen que para la Sega actual sería recomendable remasterizarlo? Sé que por ser de Dreamcast, muchas personas se perdieron de él. Para mí, de uno de los mejores títulos de principios de este siglo. Y bueno, sacarle algo de retribución monetaria para recuperar parte de la inversión, ya que en su época fue un juego que no vendió lo suficiente como para recuperar dicha inversión.
Pues Sega está dando a revivir muchas cosas del Dreamcast. Ya vimos el Jet Set Radio.
Uh-huh.
Entonces, pues bien podría salir. Sí, yo estoy contigo. Ese juego está bueno. Ojalá.
Sí, yo digo que va a estar descargable. Es casi seguro que va a haber una versión descargable. ¿Mm? Quizás la estén haciendo upgrade HD y por eso se ha tardado tanto.
O quizás simplemente están esperando el momento adecuado.
Uh-huh. Sí. Pero muy pues... bien. Esas han sido todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vámonos al final de este podcast. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Vámonos rápido. A ver, Adrián, cuéntanos qué nos manda Bernardo Nogués.
Bernardo Nogués dice, ¿qué tal, gordos? Es la primera vez que les escribo. Primero que nada, quiero felicitarlos por el material que se esmeran por entregarnos semana con semana. Gracias a ustedes. Honestamente, es un material de mucha calidad y con la irreverencia y sinceridad de la que carecen muchos medios actualmente. Felicidades.
Gracias.
Tenemos Street Cred.
Irreverentes.
Yo, bitches, I'm home.
This game sucks balls.
Como segundo punto, les comento que acabo de hacer la pre-purchase, o sea, la pre-compra de XCOM Enemy Unknown.
Bien hecho.
Y pues me regalaron una copia del Civ 5.
Perfecto.
Pero como ya lo tenía, pensé en rolarlo. O sea, está cabrón, ¿eh?
Sí.
Así que ustedes elijan la mecánica para regalarlo el juego y solo avísenme quién es el afortunado. Es una copia en Steam. Entonces esto va a ser como cuando tenemos juegos completos y juegos de mucha calidad como Civilization 5, tienen que mandarnos un mail a chubbybastards@gmail.com con el asunto, quiero mi Civilization 5 perras.
Quiero mi Civilization 5 perras.
Exactamente, ya saben, chubbybastards@gmail.com, quiero mi Civilization 5 perras.
Se va a elegir un ganador de aquí al jueves, o sea, el jueves elige
al
el
azar.
Ganador. Al azar, no el primero que lo mande se lo lleva, así que... Ahí tienen. Cuando se haya seleccionado el ganador, se le informará a Bernardo Nogués, quien ha sido ganado, y se le mandará también un correo al ganador para que se entere que se va a poner en contacto este Bernardo con ustedes, o con el ganador más bien.
Y Bernardo, eres piolas.
Bernardo Piolas, muy buen juego Civilization 5, háganlo.
Muchas gracias.
Si
y Enemy Unknown también.
Enemy Unknown también.
Se gusta cabrón.
Sí. Puro Firaxis, puro juego piolas.
Muy bien.
Muy bien, ya llegamos a la parte final de este podcast. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Adrián, ¿qué vas a recomendar esta semana?
Un pequeño juego Flash llamado Infectator 2. De hecho, creo que alguna vez ya había recomendado el primero, pero este...
Sí, tengo esa impresión.
Ajá, sí, pero es hace tiempo, de hecho lo jugué hace año y medio. Este lo jugué esta semana. Es una versión mucho, mucho más mejorada. Y la verdad es que me atrapó. Y está descargable para Android o para iPhone y, bueno, todo lo Mac, ¿no?
Uh-huh.
Háganlo. Ahí les voy a dejar la liga donde yo lo jugué. Está entretenido. Si quieren perder tiempo con un pequeño juego donde tienes que infectar al mundo, háganlo.
Bien. Yo también les quiero recomendar de una vez, reafirmando lo del tema de la semana, Resident Evil 6. De nueva cuenta se los recomiendo para todos los fans que disfrutaron de alguna forma el 4 o el 5, en especial el cooperativo del 5. Si jugaron con alguien más y se divirtieron, se rieron de lo absurdo, de lo estúpido que puede ser Resident Evil, también se van a reír mucho de este. Entonces yo les recomiendo Resident Evil 6, mínimo réntenlo, denle una oportunidad al juego, está bastante bien. Es un título de Resident Evil en toda regla, entonces adelante, ya saben, Resident Evil 6, recomendación para la gente que juegue con su vale en el mismo sillón. O en línea también, si quieren. ¿Qué recomiendas tú, Rafa?
Bueno, pues yo les voy a recomendar la serie Sherlock de la BBC, una serie pues inspirada en el personaje de Arthur Conan Doyle. Es Sherlock Holmes en tiempos ahora, modernos.
Ahora.
Está bastante buena, sí tiene de hecho cosas bastante fieles al material original. Y pues de una vez ya que estamos en eso, pues también les voy a recomendar un libro de Sherlock Holmes que es de la editorial, Grupo Editorial Tomo. Es de colección autores de autores selectos, Sir Arthur Conan Doyle, obviamente. Este tipo de colecciones son bastante buenas porque tienen muchos relatos muy representativos de las obras del autor que traigan. En este caso de Arthur Conan Doyle.
Podemos hacer el símil con los best of en las canciones.
Ándale.
The Best of Journey.
Ándale. Entonces, The Best of Arthur Conan Doyle. Entonces trae el Estudio de Escarlata, Signo de los Cuatro, varios de las aventuras de Sherlock Holmes y El Sabueso de los Baskerville.
Muy bien. Uh-huh. Pues bien, banda, hemos llegado al final de este podcast.
De los finales.
Les recomendamos que vean la reseña de Borderlands, por si están interesados, acaba de salir en la tarde. Si es que no hubo algún problema, si no, se están enterando aquí que va a ser reseña de Borderlands.
¡Que está súper piola!
Va a estar buena. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos B en Facebook. Ya no nos busquen como Gordos B porque ya llegamos al límite de amigos. Ya no podemos tener más de 5,000 amigos en nuestro perfil personal. Pero eso no significa que no puedan darle me gusta a la página de fans. En esa llevamos 7,500 y cacho. Entonces, si no, ya no pudieron...
7,559, creo.
Si ya no pueden agregarnos como amigos en Facebook, por lo menos pueden seguir a Los Gordos en su página oficial. Les ponemos casi lo mismo. De hecho, ahí ponemos más cosas porque...
Ahí ponemos todas las noticias.
Todas las noticias, uh-huh, a las actualizaciones de la página y obviamente cuando subimos reseña y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya saben, denle me gusta a la página de Los Gordos en Facebook, facebook.com/3gordosb. Ya saben, estamos contando 10,000 me gusta. Para que, pues...
Lo hagan realidad.
También nos pueden encontrar en Twitter. En nuestra cuenta principal es TwitchOBB. La de Adrián es Chobi Adrián. La de Rafael Chobi el Rafa. La mía es Chobi S. Y la de Gris Chobi Gris. También pueden escuchar este podcast en Reset, el punto de encuentro gamer, que es un compilado de varios podcasts en español sobre tecnología, anime, cómics y demás, que está bastante relacionado a este podcast. De igual forma lo pueden encontrar en hitoken.net, que es una página de anime, pero también tiene su sección de videojuegos en la cual salimos nosotros con nuestras reseñas y el podcast. Y ya saben, mucha gente está descargando esto de iTunes. Si ustedes nos escuchan en iTunes y les gusta mucho lo que hacemos aquí en 3gb.com.mx, les pedimos que nos echen una pequeña evaluación, un rating, una reseñita, para que nos ayuden a salir en los listados de podcast más populares de videojuegos. Que gracias a ustedes hemos estado ahí varias veces en los primeros lugares. Y ya.
Street Cred.
Street Cred. Pensamiento final, pues nos vamos a ir a jugar Left 4 Dead y a ver qué tal nos va.
Suerte.
Nos van a hacer caca.
Sí. Lo bueno es que... Che, caca.
Sí.
Sí.
Muy bien, banda. Pues nosotros nos vamos.